Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos y todas las que estáis supervisando este amanecer del sábado 20 de julio. Hoy se cumplen 50 años desde que el hombre llegó a la Luna. Será un día en el que vamos a hablar ampliamente de esta efeméride universal. También lo haremos a lo largo de este programa informativo de la mañana del fin de semana, porque la ocasión desde luego que lo merece. Vamos a saber, por ejemplo, qué fue de los tres astronautas después de la gesta histórica que protagonizaron, los planes inmediatos para volver a la Luna, pronto, a no mucho tardar, o la participación española fundamental hace 50 años desde la base de Robledo de Chavela en Madrid, el primer punto de la Tierra que recibió la señal que hizo historia, el primer sonido ya desde la Luna.
Y entonces Armstrong dijo: Houston, Tranquility Base here, the eagle has landed. O sea, el águila alunizado.
El águila alunizado, decía Armstrong antes de salir del módulo Eagle. Luego llegó lo de un paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Aquí en España, el paso lo ha dado Pablo Iglesias. Un paso a un lado. Asume el veto de Pedro Sánchez y renuncia a su gran anhelo de ser ministro o vicepresidente del gobierno a cambio de sus votos en la investidura. Iglesias ha reaparecido en una grabación que recuerda a esas películas de intriga en plan hola. Si estás viendo este vídeo, es que ya no voy a ser ministro. Bueno, pues algo parecido. Iglesias se aparta del camino.
No voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos.
Renuncia a ser ministro y ha tardado menos de 24 horas en desacreditar la consulta que él mismo había propuesto a sus bases y que apoyaban un gobierno de coalición sin vetos. La realidad es que Iglesias ha asumido el veto, pero eso sí, intenta sacar rédito político, claro. Pide que la presencia de los ministros en el futuro gobierno sea acorde a su representación parlamentaria, es decir, más o menos que por cada dos ministros del PSOE haya uno de Podemos. En el Partido Socialista, claro, ya le han dicho que las decisiones no las va a tomar él, que las va a tomar Pedro Sánchez. La investidura arranca el lunes. La vas a poder seguir aquí en esta casa, la cadena COPE. Y las próximas 48 horas de este fin de semana pueden resultar claves. Iglesias ha movido ficha, acorralado por el tic-tac del reloj que se encaminaba hacia unas elecciones generales en las que Podemos podía salir pagando el plato. Sánchez ha jugado bien la baza del tic-tac y para eso no ha importado tirar de una buena dosis de oportunismo y hasta de demagogia. Hace apenas 48 horas, el presidente del gobierno en funciones aseguraba que no podía dar un ministerio a quien hablaba de referéndum en Cataluña o de presos políticos, como si Irene Montero o Pablo Echenique tuvieran un discurso diferente al de Pablo Iglesias. La verdad es que tienen el mismo y, sin embargo, ahora tienen también papeletas para formar parte como ministros de ese Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Hace apenas 48 horas, el presidente en funciones decía también que no podía dar un ministerio a quien no se fía de él, como si Irene Montero o Pablo Echenique sí se fiaran. Exactamente el mismo caso que el anterior. ¿La clave cuál es? La clave era evidenciar quién manda, quién tiene la sartén por el mango, y esa imagen ya la tiene Pedro Sánchez al ver a Pablo Iglesias asumir sus condiciones. En honor a la verdad, no está todo hecho, y si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos es que siempre hay hueco para la sorpresa política, pero Sánchez está más cerca que nunca de sacar adelante la investidura. Ahora tiene que certificar los apoyos, pero desde luego, si cierra en estas próximas horas un acuerdo con Podemos, Esquerra Republicana y Bildu ya han anunciado que se lo van a poner fácil. Desde luego sería un escenario idóneo para los separatistas, el PSOE de Sánchez en el poder y además con Podemos en el gobierno. En fin, que la cosa promete. También andan cerca de un acuerdo en la región de Murcia. Tiras y aflojas constantes, semanas deshojando la margarita y al final Vox da su brazo a torcer, ha suavizado sus exigencias y el resto, PP y Ciudadanos, dicen que ahora sí que las propuestas son compatibles. Fernando López Miras, el candidato del Partido Popular, podría revalidar su cargo como presidente de Murcia ya el próximo viernes. Este, de Murcia, es un buen augurio para la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está en las mismas, esperando un acuerdo con Vox. Y al margen de la política, en España hay una novedad de alcance social que está siendo de lo más comentado las últimas horas y que parte de este dato objetivo que te voy a dar. El año pasado, en 2018, casi la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico había consumido alcohol o drogas. Con este dato en la mano, el fiscal de Seguridad Vial ha dado una serie de directrices nuevas a los agentes de tráfico. A partir de ahora, estos agentes podrán grabar a los conductores que presenten síntomas de estar bajo los efectos de estas sustancias para ser utilizadas como prueba judicial en un futuro proceso penal y evaluar el comportamiento de los conductores. Lo puede hacer, por ejemplo, pidiendo al conductor que camine en línea recta, pidiéndole que cuente hacia atrás de tres en tres o dar una palmada cada vez que se escuche la letra A dentro de una lista de letras que irá leyendo el agente de turno. Parece un juego, parece sencillo estando sobrio, pero es desde luego mucho más complicado si uno lleva unas copitas de más. Lo dicho, parece un juego, pero lo del alcohol, las drogas al volante no tiene nada de gracia, por el riesgo para esos conductores, pero también por el riesgo para el resto. Además, el agente de turno puede elaborar un test en el que se especifique los síntomas como, por ejemplo, el tamaño de la pupila que presenta el conductor al que han parado. En España, el año pasado se registraron 130.000 controles de alcohol y drogas al volante. Unos 40.000, que se dice pronto, dieron positivo. Demasiados, pero al menos esos lo han contado. El número de fallecidos como consecuencia del alcohol o las drogas al volante ha aumentado un 10% en los últimos 10 años. Es también demasiado. Sábado 20 de julio, que tiene más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Sigue creciendo la tensión y bastante en el estrecho de Hormuz. Irán retiene un petrolero británico y Estados Unidos anuncia que refuerza militarmente la zona.
El Pentágono anuncia que enviará tropas y equipamiento militar a Arabia Saudí para defender sus intereses ante lo que califican como amenazas creíbles. Además, el petrolero Stena Imperio, británico, sigue retenido por las autoridades iraníes. Estados Unidos ha pedido a Europa, Asia y Oriente Medio ayuda para proteger Hormuz.
Una niña ingresada en la UCI tras ingerir pastillas de MDMA.
La pequeña de 3 años y nacionalidad rusa, que se encontraba de vacaciones con sus padres, fue ingresada en un hospital de Mallorca tras haber consumido pastillas de MDMA que se encontró en un parque de Santa Eulalia, Ibiza. A pesar de su gravedad, todo indica que se recuperará por completo de la intoxicación.
Cuando estamos hablando de MDMA, estamos hablando de éxtasis. La víctima de la segunda manada de Manresa asiste a la rueda de reconocimiento para identificar a los agresores.
La joven ha tenido que reconocer a los 4 acusados, entre 20 personas con rasgos similares a los acusados. Ha estado acompañada en todo momento por un equipo de psicólogos. Los 4 ya están de nuevo en prisión. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 13 de julio.
Menudo trago para esta chica. Bueno, estamos en fin de semana de julio, hay mucho movimiento en las carreteras y mira por dónde sube el precio de la gasolina por tercera vez consecutiva.
Se sitúa en el precio máximo en lo que va de verano. De media, llenar el depósito nos cuesta hasta casi 8 euros más que a principio de año. Desde el inicio de 2019 ha subido la gasolina un 1% y el gasóleo hasta un 7%.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, el calor que no da tregua.
No, temperaturas significativamente elevadas en varios puntos del interior y sur del país debido a una nueva ola de calor que dejará temperaturas de hasta 40 grados. El cielo estará despejado y tan solo podrán acumularse nubes en el norte y podrán descargar lluvias en la cornisa cantábrica. El viento además soplará con fuerza en Galicia y en las Islas Canarias.
Y damos un apunte de los deportes. Zidane halaga a Hazard, al jugador del Real Madrid, antes del primer partido de pretemporada de los blancos.
Efectivamente, el entrenador francés asegura que el jugador belga marcará la diferencia. En principio debutará en la madrugada del domingo ante el Bayern. Además, en el Tour de Francia, el francés Alaphilippe gana la contrarreloj y es más líder. Y en atletismo, María Vicente se convierte en la primera mujer española en ganar el campeonato Europa Sub-20 de heptatlón.
Pedro Sánchez está más cerca que nunca de su investidura cuando estamos apenas a 3 días de la primera votación en ese debate. Pablo Iglesias ha dado un paso a un lado y renuncia a ser ministro después de que el Partido Socialista hablara de su entrada en el Ejecutivo como el principal escollo en las negociaciones. Javier Atar, muy buenos días.
Buenos días. El PSOE había dejado una pequeña rendija abierta y por ella se ha colado el líder de la formación morada, ya con el aval de sus bases al gobierno de coalición. Llegaba la maniobra de Iglesias, un vídeo de apenas 50 segundos en Twitter, donde hacía saltar por los aires la línea roja que los socialistas habían colocado para evitar el acuerdo.
Hola a todos y a todas. España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición.
Aunque, eso sí, Iglesias cede, renuncia a pisar la moqueta del Consejo de Ministros, pero pone una condición: imponerle los nombres a Pedro Sánchez.
Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos.
Un golpe sobre la mesa el que da Podemos, que lo cambia todo, altera toda la jugada de la investidura y abre la puerta de par en par a que nombres como los de Irene Montero o Pablo Echenique coticen al alza para entrar en el gobierno.
Iglesias, casi tirando por alto, quiere colocar hasta 5 ministros de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez. Casi nada. El gobierno de Sánchez ha recibido de buen grado esta noticia por aquello de que abre una puerta a desbloquear la investidura. Fuentes socialistas aseguran que el presidente en funciones va a escuchar la propuesta de Unidas Podemos, pero eso sí, deja muy clarito que él, Sánchez, tiene la última palabra. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El círculo más estrecho de Pedro Sánchez apunta el paso atrás de Pablo Iglesias como una victoria. De hecho, esperaban su renuncia a entrar en el Consejo de Ministros, toda vez el presidente lo señaló claramente como el principal escollo para el acuerdo. A partir de ahí, las posturas con Podemos siguen alejadas. El PSOE se aviene a negociar y difunde que el acuerdo puede llegar, pero siempre que Podemos aparque los vetos y las imposiciones. En esa línea, los socialistas dejan meridianamente clara la prerrogativa de Sánchez de nombrar y elegir a sus futuros ministros y anteponen las conversaciones sobre contenidos, las medidas a aplicar en la próxima legislatura, a los equipos. De hecho, el presidente responde al líder de la formación morada que escuchará sus propuestas, pero él tiene la última palabra. A cambio, ha ofertado un ejecutivo de coalición y hasta ha difundido la posibilidad de contar con destacados miembros de la cúpula de Podemos como Irene Montero. El escenario queda abierto y Ferraz vislumbra que el acuerdo, de producirse, les llevará al tiempo de descuento a la votación definitiva de la investidura el próximo jueves.
Pues esa parece ser la fecha marcada en el calendario, el próximo jueves. Este es el tiempo con el que cuenta tanto Partido Socialista como Podemos para ir despejando el camino de la investidura. Eso sí, en el PSOE dan por hecho el apoyo del PNV, pero también sería necesaria, como mínimo, la abstención de Esquerra Republicana y a ver qué hacen los batasunos. En fin, Esquerra dice que si finalmente hay un acuerdo para desbloquear esa investidura con Podemos, ellos no van a poner muchas trabas. Redacción de COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts per Catalunya y Esquerra quieren esperar al lunes para escuchar primero a Pedro Sánchez y ver cómo avanza un posible acuerdo entre el PSOE y Podemos. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, dice que tienen una responsabilidad histórica.
Que hagan el favor las fuerzas de izquierdas de hacer política. Este pato lo va a pagar toda la izquierda, toda. La responsabilidad es histórica.
Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, confiesa que ahora mismo no se dan las condiciones para votar sí a Pedro Sánchez.
Tenemos muchos motivos para poder votar que no. En este momento no se dan las circunstancias, no se han modificado las circunstancias, pero estaríamos encantados de que los gestos del señor Pedro Sánchez indicaran que quiere hacer política, que quiere dialogar y si quiere hacer eso nos va a encontrar siempre.
Borràs es partidaria de que los partidos independentistas voten lo mismo en la investidura de Pedro Sánchez.
Sánchez, que cuenta las horas que quedan para ese pleno de investidura que arrancará el lunes y que vas a poder seguir a partir de las 12 de la mañana aquí en esta casa, en la cadena COPE. Y sigue también lanzando, bueno, pues mensajes, cantos de sirena hacia el Partido Popular y hacia Ciudadanos para que se abstengan. Estas dos formaciones políticas populares y Ciudadanos, los de Albert Rivera, insisten en que van a votar que no a esa investidura de Pedro Sánchez. Estas dos formaciones, por cierto, han llegado a un acuerdo con Vox en Murcia, donde sí parece, aquí sí, que está mucho más claro el futuro de esta región y que Fernando López Miras, el candidato del PP, podría llegar el próximo viernes a convertirse en el presidente de Murcia, tras ese acuerdo entre las tres partes. María Daván.
El Partido Popular pone lo ocurrido en Murcia como ejemplo de su capacidad de diálogo e invita a Sánchez a hacer lo propio de cara a su investidura, pero Teodoro García Egea reiteraba que no cuenten con sus votos, entre otras cosas porque, dicen fuentes de esta formación, sus electores se oponen radicalmente al sí o a la abstención, sobre todo por las alianzas ya forjadas del PSOE con Podemos e independentistas en toda España.
El señor Pedro Sánchez lo que no puede es hacer responsable al Partido Popular de su incapacidad. Si hace un año fue capaz de aglutinar en torno a sí a Podemos, a Bildu, al PNV y a Esquerra Republicana de Cataluña, hoy no puede buscar en los constitucionalistas un apoyo que no ha buscado a lo largo y ancho de España.
García Egea anunciaba además que el PP ha recurrido ante el Constitucional las fórmulas utilizadas por algunos diputados soberanistas para asumir sus cargos. Fórmulas incompatibles, dicen, con nuestra propia Carta Magna. Si el Constitucional les da la razón, esos parlamentarios tendrían que volver a jurar o prometer sus cargos.
Y vamos al punto caliente de este planeta, el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Allí, en ese punto, sigue retenido por las autoridades iraníes un petrolero con bandera del Reino Unido. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, pide su liberación inmediata. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Lo que está haciendo Irán es inaceptable y habrá serias consecuencias, ha dicho el gobierno británico. Y es que van dos ataques en las últimas horas en el estrecho de Hormuz. A última hora de ayer, un segundo petrolero fue liberado después de haber sido abordado por guardias armados. Pero hoy toda la prensa recoge este titular: Irán se apodera de un petrolero británico en el estrecho de Hormuz. Y es este secuestro, este navío llamado Stena Impero, el que tiene en vilo al Reino Unido. Hay 23 personas a bordo, ninguna es británica, pero el barco sí, tiene la bandera de este país. Zarparon de Texas en mayo y se dirigían a Arabia Saudí con un cargamento de etanol. Lo que pasa es que mientras navegaban en aguas internacionales cerca del Golfo, los llamados guardianes de la revolución iraníes lo interceptaron acusándoles de violar las leyes del mar.
Bueno, Estados Unidos ha confirmado el envío de más tropas y equipamiento militar a Arabia Saudí para garantizar la defensa tanto de sus militares como de sus intereses en esta región. Y nos vamos hasta Roma, donde el caso de Manuela Orlandi podría dar un nuevo paso hacia su resolución. El Vaticano va a proceder a la apertura de dos nuevos osarios en los que se cree fueron trasladados los restos que estaban en las tumbas abiertas la semana pasada y que resultaron estar vacías. Hay que recordar este caso de Manuela Orlandi, una joven de apenas 15 años que desapareció misteriosamente hace unos 30 años cuando acudía a una clase de música. Nadie sabe nada de ella desde entonces. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Ante la presencia de los peritos encargados por la Fiscalía y los designados por la familia de Manuela Orlandi, hoy se reabrirán los dos osarios encontrados bajo el pavimento del Colegio Teutónico, adyacente al Cementerio Vaticano, donde hace unos días se intentó encontrar los restos de la adolescente desaparecida hace 36 años. La pista recibida por la familia les indicaba que podrían haber sido enterrados en las tumbas de dos princesas alemanas fallecidas en el siglo XIX. Ante la sorpresa de todos, las tumbas estaban vacías y la investigación ha determinado que al hacer una reforma en los años 70 del siglo pasado, los restos pudieron trasladarse hasta el lugar donde hoy se va a volver a seguir el rastro de una de las desapariciones más mediáticas de Italia.
Son las 6 y 18 minutos de la mañana, por tanto las 5 y 18 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
31, 32, 45, 47 y 49. Soles 7 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Thank you. Tenemos que hablar de economía. A la mañana del fin de semana analizamos esos asuntos que pueden afectar a nuestro bolsillo, que pueden marcar nuestro día a día, y hoy vamos a mirar al sector financiero. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, Joaquín es el jefe de economía de la cadena COPE y le vamos a preguntar porque los bancos tienen muchos retos ahora por delante, pero muchos, ¿eh?
Sí, tiene el reto de la rentabilidad con estos bajos tipos de interés, tiene el reto de la transformación digital que está provocando cierre de sucursales, tiene el reto de la reputación. Como sabes, todavía no ha recuperado la imagen perdida en los años de la crisis económica, pero es que además, Ángel, a la banca le empiezan a salir competidores. Es Francisco Uría, socio de KPMG.
Por un lado, las fintech, normalmente más apalancadas en nichos determinados, pero por otro lado, el mundo big tech. Las grandes compañías tecnológicas en todo el mundo que serán capaces de proporcionar servicios financieros a millones de clientes con una gran experiencia para los usuarios. Y este, sin duda, será un reto de la mayor importancia para los bancos.
Ya nos ha dibujado ese escenario Francisco Uría. Pequeños competidores como las fintech, que son empresas que prestan servicios financieros a través de la tecnología y que, bueno, a la banca tradicional le pueden venir bien para ganar en agilidad. Pero el gran riesgo es el de las big tech. Esas sí pueden ser un problema.
Big Tech, ¿qué es esto de las Big Tech?
Bueno, pues hablamos de los Google, los Facebook, Amazon, Apple, Alibaba, tienen los clientes, los datos, pueden entrar en el negocio bancario, pero claro, sin tener la misma regulación. El Banco de España ya ha advertido al sector que mejore el uso de los datos como mecanismo de defensa. Lo ha hecho la subgobernadora Margarita Delgado.
Existe preocupación por la posibilidad de que terceros tengan acceso a los datos bancarios de los clientes. Pero no quiero dejar de señalar que, de hecho, las entidades cuentan en estos momentos con toda esa información. El problema, por supuesto, radica en saber si los bancos están listos para extraer y explotar adecuadamente la información.
La patronal bancaria ha sido muy dura con las Big Tech. Su presidente, José María Roldán, ha dejado claro que son un problema para el sector, incluso una amenaza para la estabilidad. Riesgo para unos, oportunidad para otros. Las nuevas tecnologías lo están revolucionando absolutamente todo, también, como ves, en el sector financiero.
Desde luego. Siempre que abordamos asuntos relacionados con la banca, intentamos buscar aportar luz. Llamamos a Santiago Carbó. Es catedrático de Economía y Finanzas, profesor en CUNEF y experto en el sector financiero. Don Santiago, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esto de las Big Tech, ¿son una oportunidad o un riesgo?
Bueno, inicialmente hay que tomarlo como una oportunidad y como una fuente de competencia sana. Yo creo que la competencia siempre es buena en todos los sectores, más aún cuando estas grandes compañías, como todos sabemos, tienen grandes capacidades de inteligencia artificial, de manejo de datos, es decir, pueden mejorar mucho la experiencia de usuario y otros aspectos en muchos servicios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las entidades financieras juegan un papel fundamental en la estabilidad monetaria y financiera de un país. Tienen una regulación muy intensa, unas normas de cumplimiento normativo tremendas. Y, lógicamente, lo que no podría o no sería bueno es que aparecieran competidores por la puerta de atrás, se llamen Big Tech o lo que sea, y que no tengan esos requisitos o no cumplan con esos requisitos que son tan importantes para algo casi vital en nuestras vidas, que es que haya estabilidad financiera y que todos estemos tranquilos con nuestros ahorros y cómo funciona el sector financiero. Ahí donde está el problema, es decir, que puedan acometer determinados servicios sin cumplir con regulaciones y, por tanto, puedan engendrar una crisis que el supervisor o el regulador no puede ver de antemano.
Santiago, ¿de qué financiación estamos hablando? Porque, este ejemplo práctico, Google podría financiar, por ejemplo, una hipoteca, la compra de una casa o que alguien se pudiera comprar un coche. ¿Estamos hablando de eso?
Yo creo que por ahora las grandes empresas como Google y Facebook y otras no están pensando en dar créditos, por lo menos a corto plazo, o darlos ellas. Ellas sí que tienen unas capacidades muy fuertes, sobre todo con los asistentes. Es decir, lo que voy a decir ahora no es ciencia ficción. Probablemente en poco tiempo podremos decir a nuestro asistente de Google o de Amazon o de Apple, Siri, por ejemplo, digamos, quiero obtener un préstamo para una motocicleta que vale 7.500 euros, el préstamo lo quiero de 5.000 euros, por favor, hazme una subasta. Entonces, una subasta entre los mejores préstamos que haya en el mercado. Sí. Ahí Google sí que puede facilitar ese préstamo. Yo por ahora no veo que entren como tal, como bancos, porque si entran como bancos, tienen que tomar depósitos normalmente y entonces entra toda la regulación.
Y está
muy
regulado,
sí que pueden
claro.
Entrar claramente como proveedor buscando y reduciendo los márgenes a otros.
¿Y qué crees, Santiago, que tiene que hacer la banca de toda la vida, la tradicional, para competir con estos gigantes? ¿Cómo se tiene que transformar?
La banca, desde luego, asesora los mejores profesionales financieros. Los mejores profesionales financieros no están en Google, ni están en Facebook, ni están en Microsoft, están en la banca. Y hay que sacar todas las capacidades financieras que hay ahí. Pero donde hay que avanzar mucho más de lo que se ha hecho, ya se ha hecho mucho, es en inteligencia artificial. En todos esos datos que atesora los balances financieros, los bancos tienen nuestro diario económico, nuestra agenda económica de todo lo que hacemos todos los días, todos los meses, todas las semanas, si pagamos la hipoteca, si pagamos algo tarde, cuando retiramos dinero, si pagamos la gasolina con tal tarjeta de crédito o con la de débito, lo conocen todo. Tienen una gran capacidad también para poder explotar los datos. Otra cosa es que no tienen probablemente los ingenieros que tiene Google, ingenieros informáticos que tiene Google, los que tiene Facebook o que tiene Amazon, ¿no? Pero desde luego los datos mejores en el ámbito financiero lo tienen los bancos.
Y la clave es esa en este mundo, los datos.
Totalmente, porque es la manera de diseñar productos para tus clientes.
A medida, vamos.
Claro, es que esa es la vía. Y ese es el gran problema, probablemente, que se va a ir un poco más rezagado y se tiene miedo a que estas grandes tecnológicas, que sabemos que manejan, no siempre adecuadamente, pero sabemos que manejan nuestros datos bastante bien, nos geolocalizan rápidamente, nos ofrecen rápidamente, hemos hecho una búsqueda, empiezan a ofrecernos productos relacionados a través de publicidad, etcétera, pues han hecho más deberes en ese ámbito de la inteligencia artificial, claro.
Santiago, hay una última cuestión en relación a estas grandes empresas. Por ejemplo, Facebook ha decidido esta semana paralizar un proyecto que tenía de criptomoneda, su propia criptomoneda, la Libra, hasta resolver las dudas regulatorias. Están ya metiéndose incluso en el sistema monetario, vamos a decir, creando uno propio, sí, ¿no? Microsistemas.
Es que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? Es decir, Facebook lo ha parado relativamente, supongo que intentará superar los obstáculos y las dudas que tienen los reguladores, porque el proyecto probablemente es el más completo a día de hoy como criptomoneda, sobre todo para pagos. Es decir, porque saben que ustedes que muchas veces las criptomonedas como el Bitcoin se ha hecho como para ahorrar dinero, como si fuera un activo. Algunos las han salido quemados del asunto, pero bueno, hay gente que invirtió ahí. Pero esto está pensado para pequeños pagos, ¿no? Utilizando WhatsApp, Instagram, utilizando Messenger, que es una capacidad que tiene Facebook, porque pertenece todo a Facebook, ¿no? Entonces, esta es ahora la clave, intentar adentrarse en sistemas muy sencillos, con experiencia de usuario muy buena, es decir, porque es tan fácil mandar una foto por WhatsApp, pues ellos lo quieren mandar un pequeño pago de 5 euros por WhatsApp. Y eso entienden que es más fácil utilizando una criptomoneda que es Libra. Pero ha despertado muchas dudas, porque lógicamente las criptomonedas y los criptoactivos pues nos han generado bastantes dudas en los últimos años, no solamente por la volatilidad de su valoración, que ha sido enorme, sino que ha habido pérdidas por parte de muchos de los que invirtieron, sino general porque es opaco y tampoco se puede crear un sistema monetario paralelo sin que se supervisado o regulado las entidades que lo llevan a cabo, pero también el emisor último, que son los bancos centrales, ¿no?
Claro, es que si estas grandes compañías que manejan una cantidad ingente de datos, que tienen a su disposición a millones y millones de potenciales clientes, generan microcosmos financieros, micro o macrocosmos.
Sí, esto puede ser macro, sí.
Sí, macrocosmos financieros en ese sentido, se puede ver afectado el dinero real, ¿no? Que ya no es tan real, pero en fin, se puede ver afectado todo el sistema. Es bastante complicado, ¿eh? Es algo que tiene que tener su regulación y que hay que saber contemplar.
Sí, los reguladores yo creo que se van a poner las pilas, desde luego llevan muchos años poniéndoselas, pero se van a poner las pilas en este contexto y probablemente en muchos casos tendrán que vetar o obstaculizar muy seriamente proyectos que potencialmente pudieran generar gran inestabilidad. Pero de nuevo, no olvidemos, los recursos que tiene Google o Facebook para poder desarrollar productos o ideas de estas son mucho mayores que lo que tienen los reguladores o que tienen los propios bancos. Estamos todos un poco sobrepasados, sí, incluso los analistas, ¿no? Porque ellos tienen muchísimas capacidades. Entonces, el regulador se va a tener que adaptar también rápidamente, porque tampoco puede parar totalmente la innovación. Tiene que parar la que sea más perniciosa. Pero esta es una de las realidades. Estas grandes tecnológicas están manejando gran parte del mundo y ahora también quieren entrar en el ámbito monetario y financiero.
Santiago Carbo, catedrático de Economía y Finanzas, profesor de CUNEF y experto en el sector financiero. Gracias por atender una vez más a la llamada al fin de semana de COPE.
Un placer. Buenos días.
Bueno, la Big Tech, desde luego, son un desafío, Joaquín.
Sí, desde luego, pero lo que está claro es que la banca no puede perder de vista al cliente. Si pierde al final su confianza, pues entonces sí que vendrán los problemas. Y si alguien pensaba que esto de la banca, que el sector financiero era aburrido, pues viendo lo que ha pasado, lo que viene, lo que nos ha dibujado el profesor Carbó, pues nada de nada. Nos vamos a entretener y mucho.
Nos vamos a traer, puede ser la punta del iceberg, ¿eh?
Sí, sí.
De lo que está por venir. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado que es ya del 20 de julio. Hace 50 años a esta misma hora, la nave de la NASA Apolo 11 estaba orbitando alrededor de la Luna y estaba a punto de culminar una de las mayores hazañas de la humanidad. Exactamente a las 9:17 de esta noche, hora española, se van a cumplir los 50 años desde que el módulo lunar Eagle se posó en el Mar de la Tranquilidad. Armstrong, el astronauta, tardó todavía más de 6 horas en salir de ese módulo. Pisó la Luna a las 3:56 de la madrugada, ya del 21 de julio en España. Fue un evento que vieron a nivel mundial 600 millones de personas. El récord de audiencia solo se batió con la retransmisión de la boda de Lady Di. Aquel 20 de julio de 1969 se calcula que en España había unos 20 millones de telespectadores y eso que la televisión no estaba al alcance de todos.
Se está viendo cómo tantea, como un niño recién nacido levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner sensibilidad, donde agarrarse y que sustentarse, es el pie del astronauta que ahí está, las imágenes hablan por sí solas.
Las imágenes, efectivamente, hablaron por sí solas. Jesús Hermida retransmitía así aquel momento para Televisión Española, la única que había aquí en España en 1969. Y esta es una de las claves. A diferencia de otros grandes hitos de la humanidad, como la Vuelta al Mundo de Magallanes Olcano o el descubrimiento de América, este de la Luna fue el primero que fue retransmitido en directo, convirtiéndose en un fenómeno de masas, en un fenómeno global. Un hito, por cierto, que hoy nos parece lejano, pero que en realidad todavía estamos viviendo. Si lo pensamos bien, al igual que el desembarco de Colón solo fue el principio del descubrimiento de América, luego llevó varios siglos más, llegar a la Luna solo ha sido el principio de algo mucho más ambicioso. Lo próximo va a ser, dentro de muy poco, establecer bases lunares permanentes y después ese gran anhelo de pisar Marte. La próxima misión de la NASA y la Agencia Espacial Europea será una realidad para el año que viene, con un cohete que llegará a la órbita lunar. Es el primer paso de la misión Artemisa, que pretende volver a poner un pie en la Luna en 2024, dentro de tan solo 5 años. No queda mucho. Y nada es al azar. En la mitología griega, Artemisa era la hermana de Apolo y la exploradora de lo desconocido. Se prevé que esta misión sea la primera que ponga también una mujer en la Luna. En unos minutos te vamos a contar qué fue de los 3 astronautas del Apolo 11, después de conseguir la gran gesta, la gran hazaña. Por lo pronto, es sábado 20 de julio y tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que contamos con Iván Alonso. Irán confirma que mantiene retenido a un petrolero británico en el estrecho de Hormuz,
en el que se encuentran 23 tripulantes. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán ha liberado a otro petrolero que permanecía retenido de forma temporal. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha catalogado de inaceptable la situación. Estados Unidos, además, ha anunciado que enviará tropas adicionales, así como equipamiento militar a Arabia Saudí, con el fin de fortalecer su política de disuasión en la región del Golfo Pérsico.
Pablo Iglesias echa a un lado y renuncia ser ministro.
El líder de Podemos asegura que no será un impedimento para la formación de gobierno y que no pedirá entrar en el Ejecutivo de Sánchez. A cambio, Iglesias exige que haya proporcionalidad de ministros de la formación morada, lo que supondría hasta 5 carteras ocupadas por miembros de su partido. Además, Iglesias pide que no haya vetos en los nombramientos.
Y hablando de negociaciones, ¿habrá gobierno en Murcia?
PP y Ciudadanos han aceptado las condiciones de Vox para votar a favor del candidato popular Fernando López Miras. Todo hace indicar que la investidura tendrá lugar el próximo viernes, un desbloqueo de negociaciones que desde el Partido Popular esperan sea un punto de partida para alcanzar un acuerdo también en la Comunidad de Madrid.
También es el momento de repasar, a ver cómo vienen los periódicos en los diferentes puntos de este país. Lo hacemos con Carmen Ibáñez. Probablemente esta noche, si miras hacia el cielo, habrás sonreído al recordar a Neil Armstrong dando sus primeros pasos por la Luna. Si no lo viviste in situ, seguramente lo habrás visto por televisión varias veces. Sin duda, este 50 aniversario será hoy uno de los acontecimientos recordados del día y en él se fijan los diarios por toda España. Alguno con historias muy curiosas como la que nos acerca hoy el diario extremeño Hoy.
Sí, la historia de una mujer de Mérida que cumple 50 años. Se llama Luna y en el año 1998 conoció a Armstrong y logró su autógrafo cuando trabajaba en un parador de Tenerife, Ángel. Su madre, fíjate, estaba viendo ese momento tan esperado por televisión y justo se puso de parto. De ahí su nombre, Luna, que antes, por cierto, Ángel, no era nada común. Lo tenía que explicar siempre. ¿De dónde venía ese nombre?
Desde luego no era nada común. Y lo que tiene mérito también es haber podido conseguir el autógrafo de Neil Armstrong, ¿no?
Sí, lo que sientes es que en aquella época los móviles no eran tan frecuentes, entonces no pudo hacerse una foto porque no tenía una cámara.
Bueno, lo del autógrafo no está mal.
Le faltó el selfie.
Bueno, precisamente, hablando del cielo, estrellas y satélites. En Urense, el municipio de Abeiga está promocionando el astroturismo. ¿De qué va esto?
Pues mira, va de atraer poblaciones de esos concellos que se están quedando cada vez más despoblados, con menos ciudadanos. Así que además de poner en marcha iniciativas como crear su propia marca de miel, subvencionar obras para que esas casas se alquilen por menos de 180 euros, pues también están animando a la gente para crear un centro de astronomía que se convierta en el centro de astronomía de referencia en el noreste de España, y así que la gente que tenga especial afición por las estrellas pueda acercarse y disfrutar del astroturismo,
pues
un
eso
nuevo
no,
turismo
no
en Galicia.
Mal. No está nada mal. Bueno, en Galicia y en muchos sitios de España donde se ven las estrellas muy bien, ¿eh?
Sí.
Muchas gracias, Carmen. Y precisamente en este día, 50 años de la llegada del hombre a la Luna, buscamos el comentario de Pilar Cisneros, es copresentadora de la tarde de COPE, así que Pilar, muy buenos días.
Hola Ángel, buenos días. Mira, llevo toda la semana intentando imaginar lo que debió ser para el mundo de hace 50 años ver cómo el hombre pisaba la Luna. Y la verdad es que no puedo llegar a hacerme una idea, ¿no? Lo que debió estar ahí, ser estar ahí delante de la tele, delante de la radio, escuchando la historia, ¿no? ¿Y te imaginas lo que debió ser contarlo como periodista? Es que es curioso, han pasado 50 años, lo estamos recordando y solo con el recuerdo yo ya me emociono. Y es que fue una empresa que, a ver, puso a prueba la tecnología espacial, sí, pero yo creo que sobre todo puso a prueba la capacidad del ser humano para soñar, de hacer posible lo imposible. Por supuesto, la gloria se la llevaron los tres astronautas, claro, Armstrong, Aldrin y Collins, no podía ser de otra manera. Es que no solo fueron pioneros, es que pusieron en juego su propia vida porque sabían que iban a hacer historia, pero a lo mejor no podían regresar, a lo mejor se quedaban allá arriba si algo iba mal, y aún así lo hicieron. Verdaderamente fue algo tremendo, pero además yo querría poner el acento también en la parte española, porque hubo ingenieros españoles que también pusieron su granito de arena en toda esta gesta, desde la base de Fresnedillas de la Oliva, que fue fundamental en que tuviera éxito la misión del Apolo 11, que el Eagle pudiera alunizar y que todo fuera correcto y pudiera hacerlo en ese mar de la tranquilidad de la Luna. Yo me quiero quedar con eso, Ángel, también, con esa parte española, porque está España, de esa manera, también podemos decir que pisó un poquito la Luna en aquel 21 de julio del año 1969.
De julio se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna, la aventura espacial del Apolo 11, que comenzó el 16 de ese mes de julio del 69 y terminó con la vuelta a la Tierra, que no era fácil, el día 24, con lo que en apenas 8 días esos tres astronautas, que coincidían en la edad, 39 años tenían, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, lograron ir a la Luna, estar en ella y además volver en una misión con un éxito sin precedentes. Aquel 1969 supuso no solo una hazaña histórica, sino también una victoria psicológica de Estados Unidos sobre la Unión Soviética en mitad de la Guerra Fría. Lo lograron, tuvieron éxito, hicieron historia. Pero, ¿qué fue de estos tres astronautas después de aquel alunizaje? Bueno, ¿qué fue de ellos? Para contárnoslo, está aquí Ricardo Lano. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Qué pasó con ellos?
Una vez que entraron en la atmósfera terrestre, la nave en la que iban amerizó en el Océano Pacífico, a unos 1.500 kilómetros de Hawái, y fueron recogidos por el portaaviones USS Hornet. Sin embargo, nada más llegar a bordo, fueron conducidos a una cámara de aislamiento en la que tendrían que estar 3 semanas para asegurarse de que no habían contraído ningún virus en el espacio.
Vamos, que al final tuvieron que estar más tiempo en cuarentena del que estuvieron en el módulo que orbitaba sobre la Luna. Y pasado ese periodo, ¿qué fue de estos astronautas después de su gran gesta?
Pues les tocaba hacer la tarea institucional de reivindicar su victoria no solo en Estados Unidos, sino que de septiembre a noviembre estuvieron yendo de país en país y, como no podía ser de otra forma, también estuvieron en España. De hecho, previamente a su visita oficial, estuvieron unos cuantos días de vacaciones en las Islas Canarias con sus respectivas familias.
Como debe de ser.
Sí, después se inició una visita oficial en la que visitaron a Franco como jefe del Estado, a los actuales reyes eméritos, e incluso se dieron un baño de masas, algo que recogió el nodo.
A mediodía se organizó la caravana que desde la Plaza de la Moncloa hasta la de Colón recorrió diversas calles de Madrid. Los tres astronautas encogieron el homenaje del pueblo madrileño que en representación de todos los españoles se lanzó a la calle para aplaudir y aclamar a los...
Yo he visto este vídeo además recientemente y es curioso ver cómo van los tres astronautas en un coche descapotable por Recoletos entre los aplausos de la gente que estaba admirando a las tres personalidades del momento en el mundo, hasta la Plaza de Colón, donde allí creo que se dio un discurso.
Así es, pero no fue esto lo único que hicieron en España, ya que también se les dio algún que otro regalo típico.
Merece la pena destacar el cordial acto promovido por un semanario nacional consistente en el ofrecimiento a los tres astronautas de 3 trajes de toreros por otros tantos diestros españoles: Antonio Bienvenida, Santiago Martín el Viti y Paco Camino. Armstrong, Aldrin y Collins, que tuvieron que lidiar con los cuernos de la luna, se convirtieron así, simbólicamente, en los 3 primeros espadas de nuestro satélite.
Genial, genial. Bueno, y tras disfrazarles de toreros y una vez acabada esta gira triunfal, ¿qué fue de Michael Collins, el único astronauta que no pisó la Luna en ese Apolo 11?
Pues una vez completada su tarea con éxito, Collins se retira de la NASA en enero de 1970, apenas un mes después de haber concluido su gira. Un año más tarde, en 1971, es nombrado director del Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos. Tras ostentar algún que otro cargo similar, sí, en museos y agencias gubernamentales, se retira finalmente en 1985 y se dedica a escribir libros sobre su experiencia como astronauta y su vivencia en el Apolo 11, algo que compatibilizó también con dar conferencias.
Hombre, claro, es que lo que habían conseguido daba como para ganarse la vida luego contándolo, ¿no?
Efectivamente, y en la última de sus intervenciones, que fue justamente el pasado martes en Cabo Cañaveral, durante la celebración del despegue del Apolo 11, donde habló sobre el proyecto Artemisa, un proyecto para volver a la Luna en los próximos años y en el que los protagonistas serán un hombre y una mujer, por lo que será la primera mujer en pisar la Luna.
Me encanta la palabra Artemisa, es un bonito concepto. Creo que la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre en el espacio, quizás pueda hacerlo hasta mejor.
Bueno, el segundo de los astronautas de esta misión, la Apolo 11, es Edwin Eugene Aldrin, más conocido como Buzz Aldrin. ¿Y este mote se le pone por alguna anécdota espacial o por qué?
Pues de hecho es una historia bastante graciosa porque se cambió el nombre a Buzz años después, en 1988, pero su mote viene de su hermana pequeña, que le quería llamar brother, hermano en inglés, pero como no sabía pronunciarlo aún, decía Buzz. Que, por cierto, no sé si lo sabías, Ángel, pero ha servido para dar nombre a un dibujo animado. A ver si te suena.
¡Hasta el infinito y más allá!
Por supuesto que me suena. Las he visto todas. La Buzz Lightyear, que es un buen homenaje, desde luego, de la película Toy Story, uno de los personajes más importantes. Bueno, la forma de hacer que los más pequeños, de alguna manera, conozcan a estos tres hombres, poniendo ese personaje en esta película tan conocida. Pero, ¿qué fue de Buzz Aldrin después de este alunizaje? Porque se comentó mucho que tuvo problemas al final con el alcohol.
Efectivamente, cuando acaba la misión, Aldrin no sabe sobrellevar el éxito y la fama que le había generado la misma, y termina con una depresión muy importante que le empuja al alcoholismo. Esto le hace retirarse de la NASA en 1970 y, aunque vuelve a la Fuerza Aérea en 1971, durante apenas un año, se vuelve a retirar para escribir libros.
Bueno, hay gente que no lleva bien el éxito y la fama,
claro,
no sabe administrar bien. Bueno, hizo lo mismo que Collins entonces, se dedicó a las conferencias. ¿Cómo le fue a Aldrin en su faceta como conferenciante y autor?
Pues la obra que más repercusión tuvo fue Man from Earth, en la que discutía la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y su frase más polémica sale de este libro en el que escribió: «Si llegamos a la Luna, no fue para estudiarla ni recoger muestras del suelo, sino para aventajar a los rusos en la carrera espacial. Todo lo demás quedó en un segundo plano». A partir de ahí se ha dedicado a dar algunas conferencias y a aparecer en determinados eventos públicos a los que es invitado. Uh-huh. Aunque bueno, en 2002 también saltó otra vez a los titulares tras una pequeña trifulca. Ocurrió en un hotel de Los Ángeles, donde fue a buscarle Bart Sibrel, periodista, director de cine y un reconocido apolo escéptico.
Este hombre no se cree que el hombre llegará a la Luna.
Efectivamente.
¿No? Y se fue a buscar a uno de los astronautas que llegó a la Luna. Bueno,
y claro, se fue a buscarle con una Biblia para que el astronauta, en este caso Aldrin, jurase con una mano sobre la Biblia que de verdad había llegado, y le llamó mentiroso, le insultó, y al final Aldrin le acabó respondiendo con un puñetazo.
Vaya, se pusieron las cosas bastante serias. Bueno, sí. Ya solo queda el más importante de los tres, Neil Armstrong, el primer hombre, este sí, en pisar la superficie lunar, el más reservado de los tres astronautas, ya que cuando acaba la misión Apolo, apenas volvió a aparecer en la prensa. Además, era el único civil de esta expedición. ¿Cómo llegó a ser uno de los tres astronautas elegidos?
Pues lo cierto es que Armstrong siempre había sido un enamorado de la aviación. Un ejemplo es que se saca el carnet de piloto antes que el de conducir, pero nunca mostró interés por la aeronáutica hasta que su hija pequeña de 2 años fallece a causa de un tumor cerebral. En ese momento es cuando Armstrong, buscando ocupar su tiempo, se inscribe en la NASA para participar en la misión espacial.
Bueno, y una vez acabada esa misión del Apolo 11, ¿qué fue de Neil Armstrong?
Pues como sus compañeros, abandona la NASA en 1971, pero se niega a tener un cargo de relevancia pública y se reconvierte en profesor de la Universidad de Cincinnati, donde estuvo impartiendo clases hasta 1979. A su vez, llevó a cabo otras actividades como colaborar en la investigación del accidente del Apolo 13 o del transbordador espacial Challenger, aunque siempre le siguió interesando la aventura.
Entonces, de manera privada, siguió trabajando en otros proyectos, ¿no?
Así es. En 1985 se apunta a una expedición al Polo Norte en la que él mismo paga para que no se retransmita y que no se le dé publicidad. Así que hasta ese punto...
O sea, no quería seguir saliendo en titulares.
Efectivamente,
ni nada, ¿no?
Hasta ya ese punto trataba de llevar una vida normal. Una muestra más de ese desprecio hacia la fama que justificaba diciendo que en la misión del Apolo 11 habían trabajado miles de personas y que él solo había sido uno más en un gran proyecto.
Ya, pero el primer hombre que pisa la Luna no es uno más.
Efectivamente. Y la última vez que Neil Armstrong acaparó titulares fue en 2005 con una anécdota graciosa. Y es que el que había sido su peluquero durante más de 20 años cogió un mechón de su pelo tras cortárselo y lo vendió por 3.000 euros.
Mira.
Al enterarse, Armstrong le amenazó con demandarle si no recuperaba su cabello o donaba el dinero a una organización caritativa, que fue lo que el peluquero acabó haciendo.
Bueno, pues hay que recordar que Neil Armstrong falleció en 2012 a causa de complicaciones en una operación de corazón, aunque por suerte los otros dos protagonistas de estos 50 años de la llegada del hombre a la Luna, Michael Collins y Buzz Aldrin, aún siguen con vida. Todavía pueden contar y pueden presumir de aquella aventura en la que participaron, aventura de la humanidad. Pues nada, Ricardo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Celebra con ABC el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Este sábado consigue en tu punto de venta un número histórico con el que recordar este acontecimiento y entender su trascendencia en nuestras vidas. Un pequeño paso para el hombre que supuso un gran paso para la humanidad. El 20 de julio en ABC te contamos por qué. No te lo pierdas.
Es el momento de echar también un vistazo a nuestra página web, a cope.es. En ella, como te acabamos de contar, puedes encontrar un especial sobre el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Pero también hay otras muchas cosas que estamos contando en cope.es y quiero hacer que vamos, que era. Hola, Iván, buenos días.
Buenos días, Ángel. Has arrancado la mañana, por ejemplo, con el que es sin duda el tema del día, ese vídeo en el que Pablo Iglesias, en un movimiento estratégico, se apartaba, se echa a un lado. Y claro, esto abre un abanico de ministrables, ¿no?, de candidatos a ser propuestos como ministros muy grande. Por eso en cope.es nos hemos planteado pues que nuestros oyentes, nuestros usuarios, tengan muy claro quiénes son esos posibles aspirantes. Porque evidentemente están los nombres conocidos, Irene Montero, Rafa Mayoral, Echenique, pero la lista es larga. Y además, aquí viene lo bueno, tenemos una votación con un poquito de colmillo, podríamos decir, porque claro, que se imaginen nuestros oyentes a Chenique de ministro o a Mayoral.
¿Y pues, ministro de qué?
Claro, claro. Por eso, en cope.es tenemos la votación en la que preguntamos ¿a quién teméis más como ministro? ¿A quién tenéis más miedo ministro? Sí. Salen unos circulitos y ahí podéis votar quién es el que preferís que no aparezca por el Consejo de Ministros nunca jamás.
Pero tenemos constancia de que la elección de los usuarios de cope.es vaya a influir.
No lo creo mucho. Pero
de todas formas, Pablo Iglesias quiere poner varios, quiere poner hasta 5 ministros por esa ley de la proporcionalidad que dice él entre el número de escaños de Podemos y la participación en el gobierno y demás, pero me parece a mí que Pedro Sánchez no está por la labor de poner más allá de uno o dos, pero bueno.
Y ya para acabar, nos alejamos un poquito de la política porque hay vida más allá de la política, o mejor dicho, la vida está fuera de la política. Y con este calor, ¿a quién no le apetece un buen cóctel? Pues en cope.es tenemos unos videotutoriales para aprender a hacer esos combinados tan buenos que apetecen tanto. El otro día se lo decía yo al Pulpo, que le gustan mucho los mojitos en este caso, pues un buen mojito, un buen cóctel, con o sin alcohol, porque los hay con y sin alcohol, los tenéis en cope.es. Tenemos unos vídeos, los sabéis hacer y así los preparáis en casa para los amigos, la familia, para todo el mundo.
Pues mira, ese es un buen consejo, Iván, a tener en cuenta. Muchas gracias.
A ti.
Es el momento de abordar la actualidad religiosa, lo que ha dado de sí. En esta semana lo vamos a hacer con el director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Hay que empezar hablando de la polémica que al gobierno de Pedro Sánchez le ha interesado avivar en los últimos meses, en las últimas semanas, para desviar, vamos a decir, la atención de otros temas más espinosos que desde luego tiene sobre la mesa. Hablamos de esas declaraciones del ex nuncio ya de la Santa Sede en España, de Monseñor señor Frattini, sobre la exhumación de Franco. El Vaticano ha respondido al gobierno a esa carta que enviaron desde Moncloa y, bueno, especifica algo que es obvio. Esas declaraciones de Frattini fueron a título personal.
Fueron a título personal. La Santa Sede siempre ha tenido clara cuál es su postura respecto a esta cuestión de la exhumación de los restos de Franco y se lo hizo saber a la vicepresidenta Carmen Calvo a través de una carta que envió el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. Básicamente, la Santa Sede lo que hace es reconocer la soberanía del Estado español para que, de acuerdo con su marco legal, lleve a cabo lo que tenga que hacer en esta historia de la exhumación de los restos de Franco. Sí decía en aquella carta que la Iglesia lo que desea, ya que el cuerpo se encuentra en un ámbito eclesial, como es el monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pues que hubiese un acuerdo entre la familia y el gobierno, y en todo caso, lo que queda claro, porque ya lo había aclarado Monseñor Frattini, cuando se produjo la polémica, es que esas declaraciones no pretendieron ser una injerencia de un representante diplomático de otro Estado en temas internos de política española. Monseñor Frattini ya lo dijo en una entrevista a la revista Vida Nueva, incluso llegó a pedir disculpas si había podido producir cualquier tipo de problema. Algún problema sí que se ha producido, claro, como vemos.
Sí, pero otra cosa es que al gobierno de turno le interese sacar esas declaraciones de contexto.
Bueno, yo creo que el gobierno
por algún otro tipo de interés
ha sobreactuado de una manera clarísima y ha llegado incluso pues a presentar una carta de protesta por esta cuestión. Bueno, el Vaticano lo que hace es zanjar la cuestión reconociendo lo obvio, que el Estado español tiene sus leyes, que conforme a esas leyes tiene que arreglar este asunto y que en todo caso lo que es deseable por el bien de todos y por los derechos de todos es que se produzca de acuerdo con un acuerdo entre la familia y el Estado.
Vamos a hablar también de otra de las polémicas de la semana, esa exposición en Toledo, Pederoclastia, un ataque directo hacia la Iglesia Católica, aprovechándose, pues en fin, de todo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos con el tema de los abusos sexuales y demás, negando, por supuesto, cualquier reacción que haya tenido la Iglesia y tirando de tópico y de todo lo que haga falta contar de situarla como objetivo de cualquier crítica y de cualquier ataque. El arzobispo de Toledo es el encargado de responder en este caso a través de una carta en la que habla de una nueva cultura neopagana que ha situado precisamente a la Iglesia en el epicentro de todos estos ataques.
Pues sí, la verdad es que exposiciones que podemos calificar de muchas formas, irrespetuosas, blasfemas, pues ha habido muchas en la historia. Esta, yo creo que es de una categoría ínfima desde el punto de vista cultural y artístico, a pesar de que utiliza un espacio que fue en su día encima, para más inri, una iglesia desacralizada que la diócesis de Toledo entregó, entregó al ayuntamiento para el desarrollo de la actividad cultural. Llamar a esto actividad cultural a mí me parece una demasía. O sea, realmente es grotesco y patético todo lo que se expone e incluso la narración que acompaña esas obras, si podemos llamarlo así, esa escenografía. Porque, bueno, se puede criticar a la Iglesia en una sociedad plural y democrática. Vamos, es que se la critica todos los días y más que a casi a nadie. Pero lo que no se pueden es decir estupideces, memeces, diría yo. Lo que no se puede es insultar de una manera gruesa y estúpida. Hay que volver a recordar que el drama de los abusos sexuales, el drama de la pedofilia, es un drama transversal que afecta a toda la sociedad y que el número de personas vinculadas a la iglesia, eclesiásticos, religiosos, religiosas, que se han visto implicados, al menos en nuestro país, es ínfimo porcentualmente hablando en términos relativos, que es terrible, porque lo hemos dicho mil veces y lo volvemos a decir, que a una persona a la que se le ha confiado el cuidado, la educación, el crecimiento de un joven, de un niño, viole sus compromisos, sus votos y realice un abuso de este tipo, es demoníaco, lo ha dicho el Papa Francisco. Pero si hablamos en términos sociológicos y en términos, como pretende la exposición, identificar sacerdote, obispo con pederasta, como se hace aquí, identificar pederastia, problema a Iglesia Católica, es tan ridículo y tan patético que no se puede dejar pasar.
Se utiliza el arte como parapeto, ¿no?
Totalmente. Bueno, don Braulio Rodríguez, en esta carta, que es su carta semanal, y que en este caso, por el impacto, por la relevancia que en una ciudad como Toledo puede tener una exposición de esta naturaleza, pues ha querido dedicarlo a eso. ¿Podía haber optado por el silencio? Bueno, yo creo que ha hecho bien diciendo, no podemos pasar por todo. Estamos acostumbrados a asumir con humildad todo tipo de críticas, a veces incluso de insultos, sabiendo que los cristianos, por vocación y por naturaleza, no respondemos a eso de una manera, claro, de una manera dialéctica ni violenta.
Que no vale eso de que estamos curados de espanto, ¿no?
No vale porque llega un momento en que también hay que reclamar que, como ciudadanos que somos, estamos sometidos a la crítica y a la discrepancia, pero no al insulto, a la exclusión, a la befa, a la mofa, y eso es lo que de una manera burda y brutal es esta exposición. Y además, pues encima, con el concurso de dinero público para llevarlo a cabo. Y esto es lo que me parece que con toda razón denuncia don Braulio.
Otro asunto más. Hablábamos del drama de los abusos. Vamos a hablar de otro drama también transversal que afecta internacionalmente a múltiples países. Por supuesto, también a España. Hablamos de la inmigración y, en concreto, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las nuevas políticas que propone la administración de Donald Trump y que han tenido respuesta por parte de la Iglesia, además norteamericana, por medio de su conferencia episcopal, que llama precisamente a Donald Trump a reflexionar sobre lo que está proponiendo, sobre lo que está haciendo.
Bueno, esta semana ha sido especialmente, diríamos, inquietante, aunque luego las cosas, porque a Trump le encanta pues hacer pompas de jabón y hacer titulares altisonantes y anunciar por Twitter que va a hacer grandes redadas para detener a miles de inmigrantes irregulares y generar así tensión y pánico, las iglesias, las parroquias, no solo las católicas, también las de otras confesiones protestantes que están presentes en la zona, pues esta semana precisamente, con esa amenaza latente, pues se han convertido en refugio para muchos inmigrantes. Pero es que además de esta amenaza de redadas, pues se ha hecho una propuesta para cambiar, digamos, las condiciones del derecho de asilo, que van a restringir de una manera brutal las posibilidades de requerir asilo en los Estados Unidos. Ahora va a haber una restricción que la Iglesia en los Estados Unidos, como bien decías, considera injusta, brutal, y considera que además es una vuelta atrás, es algo que contradice totalmente lo que ha sido el espíritu de América.
Sobre
el que se han construido los Estados Unidos, que es fundamentalmente una nación de inmigrantes. Bueno, el propio Trump y su familia son una familia de inmigrantes.
Desde Alemania, sí.
De Alemania, su mujer de Eslovenia. Es muy difícil encontrar un norteamericano, bueno, estaban los indios, que ya sabemos la suerte que tuvieron, que no provenga de la inmigración. Entonces, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Dinardo, que es arzobispo de Galveston, Houston, en Texas, que es una zona también muy afectada, sí, por toda esta problemática, ha escrito de puño y letra al presidente Trump pidiéndole que reflexione, que rectifique, que dé marcha atrás, que busque un acuerdo con el Congreso para dar una respuesta inteligente, humana, de largo alcance, donde tenga también cabida la compasión, que no significa papeles para todos, que entre todo el mundo, no, significa afrontemos el drama de la inmigración. Se habla de 10 millones de personas que están en los Estados Unidos en situación irregular. ¿Alguien puede pensar que eso está sucediendo sin que haya una connivencia general del sistema productivo, de las familias, de la sociedad? Vamos, entonces, ahora de pronto rasgarse las vestiduras y estas amenazas de restringir el derecho de asilo, precisamente en la nación que es la cuna de la libertad. Bueno, pues la Iglesia en los Estados Unidos lo está denunciando y está haciendo propuestas para que haya una solución verdaderamente humana y también realista, que las dos cosas son posibles.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 20 de julio, bienvenidos todos a la mañana del fin de semana y como siempre, gracias por estar ahí, al otro lado, cuando el reloj dé las 9 y 17 minutos de esta noche en España, se cumplirán exactamente 50 años desde que el módulo de la misión Apolo 11 se posó en la Luna. La cosa no fue tan fácil como llegar, abrir la puerta y salir. Armstrong tardó más de 6 horas en abandonar ese módulo lunar y poner el primer pie sobre la Luna. Desde luego, una frase que quedó para la historia. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y la humanidad daba ese gran paso a las 3 y 56 minutos de la madrugada, hora española, ya del día 21. La diferencia entre este paso de Neil Armstrong en la Luna y el que pudo dar Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo es que el de Armstrong lo vieron 600 millones de personas en todo el planeta y hoy podemos volver a verlo e incluso escucharlo, como acabas de hacer. Es el reflejo de nuestra era, marcada por la tecnología y desde luego por la comunicación de masas. 50 años después, probablemente nos falte todavía perspectiva para comprobar que ese hito de la llegada del hombre a la Luna todavía lo estamos viviendo. Pisar la Luna fue la primera fase de lo que tenemos por delante y que llegará a no mucho tardar. En apenas 5 años está previsto que se vuelva a pisar la Luna por parte de la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Otros países como China o como la India también lo están intentando y por supuesto Rusia. Se cumplen 50 años del alunizaje y en España seguimos alucinando con las vueltas que da la política. Otra vuelta de tuerca más en la negociación de PSOE y Podemos. Vuelta de tuerca para atornillar a Pedro Sánchez en el sillón del Palacio de la Moncloa. Pablo Iglesias asume el veto de Pedro Sánchez y renuncia a su gran anhelo de ser ministro o vicepresidente de un futuro gobierno de coalición a cambio de sus votos en la investidura. Iglesias ha reaparecido en una grabación en un videocomunicado.
No voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos.
Iglesias renuncia a ser ministro y así ha tardado menos de 24 horas también en desacreditar la consulta que él mismo había propuesto, había convocado en sus bases y que apoyaban un gobierno de coalición sin vetos. Y la realidad es que ha habido veto, el que ha asumido Pablo Iglesias. No estará en el gobierno, pero eso sí, está intentando sacar rédito político, pide que la presencia de los ministros de Podemos en ese hipotético gobierno de Pedro Sánchez sea acorde a su representación parlamentaria, es decir, más o menos que por cada 2 ministros socialistas haya uno de Unidas Podemos. En el PSOE le han dicho que no, que nanay, que las decisiones, esas decisiones, elegir el número de ministros y quiénes van a ser, no las toma él, las toma directamente Pedro Sánchez, que para eso ha demostrado que es quien manda. La investidura arranca el lunes. todo lo que ocurra en el Congreso de los Diputados, y te adelanto que lo podrás seguir aquí en la cadena COPE a partir de las 12 de la mañana en Herrera en COPE, y en el seguimiento que van a realizar durante toda esa jornada de debate Marta Ruiz, Fernando de Haro y Ángel Expósito, por supuesto también con los compañeros de los servicios informativos. Así, en las próximas horas de este fin de semana, estas próximas 48 horas previas a la jornada de debate en el Congreso van a resultar claves. Iglesias ha movido ficha, acorralado por ese tic-tac del reloj que se encaminaba hacia unas elecciones generales en las que Unidas Podemos podía salir pagando el plato. Sánchez ha jugado bien esa baza del tic-tac del reloj, y para eso no ha importado tirar de una buena dosis de oportunismo y, por qué no decirlo, de demagogia. Lo digo porque hace apenas 48 horas el presidente en funciones, Pedro Sánchez, aseguraba que no podía dar un ministerio a quien hablaba de referéndum en Cataluña o de presos políticos, como si Irene Montero o Pablo Echenique tuvieran un discurso diferente al que ha mantenido Pablo Iglesias. Tienen exactamente el mismo. Están hablando exactamente de lo mismo permanentemente. Además, hace apenas 48 horas, el presidente en funciones decía también que no podía dar un ministerio o una vicepresidencia a quien no se fía de él. Pues lo mismo, como si Irene Montero o Pablo Echenique sí se fiaran. Y sin embargo, Iglesias no estará en un hipotético gobierno de Pedro Sánchez, porque ese es el veto que se ha impuesto. E Irene Montero y Pablo Echenique sí podrían estar. Bueno, la clave, en todo caso, era evidenciar quién manda, quién tiene la sartén por el mango. Y esa imagen ya la tiene Pedro Sánchez, la tiene al ver al Pablo Iglesias asumir sus condiciones. En honor a la verdad, no está todo hecho, y si algo hemos aprendido es que siempre hay hueco para la sorpresa. Pero Sánchez está, eso sí, más cerca que nunca de sacar adelante su investidura. Ahora tiene que certificar los apoyos, pero desde luego, si cierran estas próximas horas un acuerdo con Podemos, Esquerra Republicana y Bildu ya han anunciado que no se lo van a poner difícil, que le van a facilitar la investidura. Ese sería un escenario idóneo para los separatistas, ¿eh? El PSOE de Sánchez en el poder, que siguiera Moncloa, y además con Podemos en el gobierno. Lo cierto es que la cosa promete. También andan cerca de un acuerdo en la región de Murcia. Después de semanas de tiras y aflojas, han estado deshojando la margarita. Al final Vox ha dado su brazo a torcer, ha suavizado sus exigencias, y el resto, Partido Popular y Ciudadanos, dicen que ahora sí las propuestas son compatibles, así que Fernando López Miras podría revalidar su cargo en Murcia el próximo viernes como presidente regional. Este es el mejor de los augurios, el mejor de los mensajes que podría esperar ya en Madrid de la comunidad la presidenta del Partido Popular madrileño y candidata a presidir la región, Isabel Díaz Ayuso, que está en las mismas, esperando un acuerdo con Vox para recibir la luz verde. Ya veremos. Sábado 20 de julio, en el que hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Crece la tensión en el estrecho de Hormuz. Irán retiene un petrolero británico y Estados Unidos anuncia que refuerza militarmente la zona.
El Pentágono anuncia que enviará tropas y equipamiento militar a Arabia Saudí para defender sus intereses ante lo que califican como amenazas creíbles. Además, el petrolero Stena Imperio británico sigue retenido por las autoridades iraníes. Estados Unidos ha pedido a Europa, Asia y Oriente Medio ayuda para proteger Hormuz.
Una niña ingresada en la UCI tras ingerir pastillas de éxtasis.
La pequeña, de tan solo 3 años y nacionalidad rusa, que se encontraba de vacaciones con sus padres, fue ingresada en un hospital de Mallorca tras haber consumido pastillas de esta droga que se encontró en un parque de Santa Eulalia, en Ibiza. A pesar de su gravedad, todo indica que se recuperará.
La víctima de la segunda manada de Manresa ha asistido a la rueda de reconocimiento para identificar a los agresores.
La joven ha tenido que reconocer a los 4 acusados entre 20 personas con rasgos similares. Ha estado acompañada en todo momento por un equipo de psicólogos. Los 4 ya están de nuevo en prisión. Los hombres supuestamente la violaron durante la noche del pasado 13 de julio.
Los agentes de tráfico de la policía, de la Ertzaintza, de los Mossos o de la Guardia Civil podrán grabar a conductores que parezcan drogados y reunir pruebas para ir al juez.
Así es, Ángel, tendrán la potestad de llevar llevar al juzgado a todo aquel que reúna un conjunto de signos externos de haber consumido drogas, independientemente de la prueba de saliva que se le realice. Además, pueden grabar su comportamiento como prueba. Un 43% de los conductores muertos en España en 2018 había tomado alcohol, droga o psicofármacos.
Y además, hablando precisamente del tráfico, en un aspecto bien diferente, estamos en julio, nos movemos mucho por aquello de las vacaciones, sí, en los fines de semana, y mira por dónde sube el precio otra vez de los combustibles por tercera semana consecutiva.
Y en esta vez se sitúa en el precio máximo en lo que va de verano. De media llena el depósito nos cuesta cerca de 8 euros más que a principio de año. Desde el inicio de 2019 ha subido la gasolina un 1% y el gasóleo hasta un 7%.
Y vamos ya también, Carmen, con la previsión del tiempo, que bueno, lo que nos viene a decir es que seguimos con calor, que no tenemos tregua.
No, temperaturas significativamente elevadas en varios puntos del interior y sur del país debido a una nueva ola que dejará temperaturas de hasta 40 grados. El cielo estará despejado y tan solo podrán acumularse nubes en el norte y podrán descargar lluvias en la cornisa cantábrica. El viento, además, soplará con fuerza en Galicia y en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eddie Frade.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
60.563, 60563, serie 49049.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos camino de las 7 y 12 minutos, las 6 y 12 minutos de esta mañana en las Islas Canarias. Giro de 180 grados en la investidura de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias se echa a un lado y acepta no entrar en el gobierno de coalición. Eso sí, Iglesias sigue exigiendo que varios nombres fuertes de Podemos entren en el Consejo de Ministros. Suenan, por ejemplo, los clásicos Irene Montero, Pablo Echenique. Vamos a ver qué pasa. Javier Atar, muy buenos días.
Buenos días. El PSOE había dejado una pequeña rendija abierta y por ella se ha colado el líder de la formación morada, ya con el aval de sus bases al gobierno de coalición. Llegaba la maniobra de Iglesias, un vídeo de apenas 50 segundos en Twitter, donde hacía saltar por los aires la línea roja que los socialistas habían colocado para evitar el acuerdo.
Hola a todos y a todas. España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición.
Aunque, eso sí, Iglesias cede, renuncia a pisar la moqueta del Consejo de Ministros, pero pone una condición: imponerle los nombres a Pedro Sánchez.
Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos.
Un golpe sobre la mesa el que da Podemos, que lo cambia todo, altera toda la jugada de la investidura y abre la puerta de par en par a que nombres como los de Irene Montero o Pablo Echenique coticen al alza para entrar en el gobierno.
Bueno, el entorno de Pedro Sánchez, el presidente en funciones, y su gobierno han recibido de buen grado esta noticia, el anuncio de Iglesias de apartarse, de echarse a un lado, pero lo cierto es que todavía hay bastante distancia entre los dos partidos y el líder del PSOE lo tiene claro, quiere hablar de medidas antes que de nombres propios, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El círculo más estrecho de Pedro Sánchez apunta el paso atrás de Pablo Iglesias como una victoria. De hecho, esperaban su renuncia a entrar en el Consejo de Ministros, toda vez el presidente lo señaló claramente como el principal escollo para el acuerdo. A partir de ahí, las posturas con Podemos siguen alejadas. El PSOE se aviene a negociar y difunde que el acuerdo puede llegar, pero siempre que Podemos aparque los vetos y las imposiciones. En esa línea, los socialistas dejan meridianamente clara la prerrogativa de Sánchez de nombrar y elegir a sus futuros ministros y anteponen las conversaciones sobre contenidos, las medidas a aplicar en la próxima legislatura a los equipos. De hecho, el presidente responde al líder de la formación morada que escuchará sus propuestas, pero él tiene la última palabra. A cambio, ha ofertado un ejecutivo de coalición y hasta ha difundido la posibilidad de contar con destacados miembros de la cúpula de Podemos como Irene Montero. El escenario queda abierto y Ferraz vislumbra que el acuerdo, de producirse, les llevará al tiempo de descuento a la votación definitiva de la investidura el próximo jueves.
Bueno, todo este proceso de investidura arranca el próximo lunes al mediodía a las 12 en el Congreso de los Diputados. A partir de ese momento lo van a poder seguir aquí en la cadena COPE con una programación especial en Herrera en COPE, donde, bueno, pues comunicadores de esta casa como Marta Ruiz, Fernando de Haro o Ángel Expósito les van a mantener informados permanentemente, minuto a minuto, de lo que va aconteciendo en el Congreso de los Diputados durante estas próximas jornadas del debate de investidura. El caso es que el paso adelante, el apoyo de Podemos a la investidura de Sánchez, todavía no parece suficiente. Dentro del Partido Socialista, bueno, pues había un clima que daba por hecho que el Partido Nacionalista Vasco pues estaba más o menos receptivo a apoyar a Pedro Sánchez. Pero desde el PNV aseguran que no se puede dar por hecho su apoyo al líder socialista y desde Esquerra vuelven a hablar de responsabilidad. Esquerra Republicana y Bildu, los batasunos protarras, que, en fin, dejan caer que si al final hay un acuerdo entre el PSOE y Podemos, pues que hombre, que ellos no van a ser ningún escollo, que no quieren complicar las cosas. Desde luego, el hecho de que el Partido Socialista se mantenga en Moncloa con Pedro Sánchez y además que hay una influencia dentro del Consejo de Ministros por parte de Podemos, que es ese partido que a través de Pablo Iglesias, pero también de Pablo Echenique, de Irene Montero, habla de presos políticos en Cataluña, de convocatoria de referéndum y demás, pues hombre, ese es un escenario bastante bueno, ¿no?, para este tipo de partidos secesionistas. A ver qué pasa, a ver qué dice Esquerra, por ejemplo, cuál es la postura que mantiene. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts per Catalunya y Esquerra quieren esperar al lunes para escuchar primero a Pedro Sánchez y ver cómo avanza un posible acuerdo entre el PSOE y Podemos. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, dice que tienen una responsabilidad histórica.
Que hagan el favor las fuerzas de izquierdas de hacer política. Este pato lo va a pagar toda la izquierda, toda. La responsabilidad es histórica.
Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, confiesa que ahora mismo no se dan las condiciones para votar sí a Pedro Sánchez.
Tenemos muchos motivos para poder votar que no. En este momento no se dan las circunstancias, no se han modificado las circunstancias, pero estaríamos encantados de que los gestos del señor Pedro Sánchez indicaran que quiere hacer política, que quiere dialogar y si quiere hacer eso nos va a encontrar siempre.
Borràs es partidaria de que los partidos independentistas voten lo mismo en la investidura de Pedro Sánchez.
Bueno, Pedro Sánchez sigue echando cuentas, quién le apoya, quién no, entre los que van a votar que no, ya lo han dicho varias veces, lo han dejado claro, son el Partido Popular y Ciudadanos, que rechazan la posibilidad de una abstención, que es lo que Pedro Sánchez les ha venido pidiendo en las últimas semanas. No lo van a hacer. Precisamente, PP y Ciudadanos son protagonistas también de la actualidad política porque ambos han aceptado la propuesta de Vox en Murcia para desbloquear la investidura del candidato del Partido Popular, Fernando López Miras. Tanto PP como Ciudadanos han aceptado esa propuesta suavizada de Vox y previsiblemente el próximo viernes López Miras va a revalidar su cargo como presidente murciano. Nos lo cuenta Elena Fornas.
Las previsiones se confirman. El Partido Popular y Ciudadanos han dado por bueno la propuesta presentada por Vox. El candidato de los populares, López Miras, será investido en unos días como presidente de Murcia. Así ha anunciado la aceptación del documento.
Estoy en disposición de anunciarles que puedo asumir plenamente ese documento, esas propuestas para mi acuerdo de investidura. He comprobado que son perfectamente compatibles con el acuerdo de gobierno que tengo con Ciudadanos.
Por su parte, Isabel Franco, candidata de Ciudadanos, afirma que al final Vox ha sido responsable.
Este documento no es incompatible con el pacto de gobierno y el acuerdo de gobernabilidad que Ciudadanos tiene suscrito con el Partido Popular. De esta manera entendemos que finalmente se ha impuesto la responsabilidad.
El miércoles y viernes de la semana que viene está confirmado el debate de investidura. El jueves libre para no coincidir con la de Pedro Sánchez en el Congreso.
Luz verde, por tanto, parece que luego la cosa se tiene que confirmar y ya estamos jurado espanto. Pero bueno, luz verde parece en Murcia a la investidura del candidato del PP. Y esto ha venido a dar un rayo de esperanza, algo de ilusión, a la candidata del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que estaba pendiente también de lo mismo, de que Vox pueda decir en los próximos días, en las próximas semanas, si da luz verde o no a su investidura. Ahora toca ir a uno de los puntos calientes del planeta, el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Allí sigue retenido por las autoridades de Irán un petrolero con bandera británica. El ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, pide su liberación inmediata. Más madera para un fuego que no se aplaca en esa zona del mundo. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Ovejero, ¿cuál es la última hora? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Lo que está haciendo Irán es inaceptable y habrá serias consecuencias, ha dicho el gobierno británico. Y es que van dos ataques en las últimas horas en el estrecho de Hormuz. A última hora de ayer, un segundo petrolero fue liberado después de haber sido abordado por guardias armados. Pero hoy toda la prensa recoge este titular. Irán se apodera de un petrolero británico en el estrecho de Hormuz. Y es este secuestro, este navío llamado Stena Impero, el que tiene en vilo al Reino Unido. Hay 23 personas a bordo. Ninguna es británica, pero el barco sí tiene la bandera de este país. Zarparon de Texas en mayo y se dirigían a Arabia Saudí con un cargamento de etanol. Lo que pasa es que mientras navegaban en aguas internacionales cerca del Golfo, los llamados guardianes de la revolución iraníes lo interceptaron acusándoles de violar las leyes del mar.
Bueno, pues todavía para complicar más las cosas, Estados Unidos ha confirmado el envío de más tropas al Golfo Pérsico para fortalecer su política de disuasión, entre comillas, ante la aparición de lo que llaman amenazas creíbles por parte de Irán. Además, piden el apoyo de Europa, Asia y Oriente Medio en esta zona del mundo, en el estrecho de Hormuz. Y nos vamos también hasta Roma, donde seguimos pendientes de ese extraño caso de Emanuela Orlandi, una adolescente italiana que desapareció hace 36 años. Su caso podría dar un nuevo paso para su resolución hoy sábado, porque hoy se van a abrir dos osarios en los que podrían encontrarse sus restos, según las informaciones que les llegó a la familia a través de un extraño anónimo. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Ante la presencia de los peritos encargados por la Fiscalía y los designados por la familia de Emanuela Orlandi, hoy se reabrirán los dos osarios encontrados bajo el pavimento del Colegio Teutónico, adyacente al Cementerio Vaticano, donde hace unos días se intentó encontrar los restos de la adolescente desaparecida hace 36 años. La pista recibida por la familia les indicaba que podrían haber sido enterrados en las tumbas de dos princesas alemanas fallecidas en el siglo XIX. Ante la sorpresa de todos, las tumbas estaban vacías y la investigación ha determinado que al hacer una reforma en los años 70 del siglo pasado, los restos pudieron trasladarse hasta el lugar donde hoy se va a volver a seguir el rastro de una de las desapariciones más mediáticas de Italia.
Y lo estamos contando, hoy se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Medio siglo después, en COPE hemos podido comprobar el importantísimo papel que tuvo España en esta misión. En concreto, las bases que la NASA tenía establecidas y que todavía tiene en las localidades madrileñas de Fresnedillas de la Oliva y también en Robledo de Chavela. Allí trabajaron ingenieros españoles que desde luego también formaron parte de todo el complejo, de todo el entramado que tuvo algo que ver en la llegada del hombre a la Luna. Es un reportaje de Carolina Gómez.
José Manuel Grandela ahora tiene 73 años, pero hace 50 con tan solo 23, desde la base de la NASA en Fresnedillas de la Oliva, en Madrid, este radiotelegrafista formó parte del equipo de la misión Apolo 11. Desde allí vivió el despegue y la tensión que supone una misión de estas características. En todo momento podía comprobar el funcionamiento de los aparatos de a bordo por un sistema de colores.
Everything is green, es que todo funciona de campeonato, ¿no? Y si te dicen la palabra terrible de red, pues a temblar todo el mundo. Vamos a ver qué importancia tiene eso que esté en red.
Aunque no fue nada fácil, vivió en primera fila aquel momento que todos estaban esperando.
Y entonces Armstrong dijo: Houston, Tranquility Base here, de Eagle has landed, o sea, el águila ha alunizado.
Y la reacción en la Tierra fue inmediata.
En ese momento pegamos un bote todos, eran tus compañeros, eran tus héroes.
Ahora tocaba salir del módulo, maniobra nada fácil. La puerta era pequeña y debían salir tumbados, algo complicado teniendo en cuenta que cualquier rasgadura en el traje suponía la muerte. Eso sí, mereció la pena. Y a diferencia de las palabras de Tony LeBlanc en El astronauta cuando pisó la Luna,
¡estoy en la Luna!,
las de Armstrong fueron un poco más épicas. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Cantaron y pasearon por la superficie lunar. Todo esto nos lo ha contado José Manuel Grandela, un chico de entonces 23 años que estaba enterándose de todo y formando parte de la llegada del hombre a la Luna.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hay novedades importantes en cuanto a la seguridad vial se refiere. La policía, por ejemplo, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y la Guardia Civil podrán grabar a los conductores que parezcan drogados o bajo síntomas de haber consumido alcohol para llevarlos ante el juez. Esta grabación se podrá utilizar como prueba. Un 43% de los conductores que fallecieron en España en 2018 había tomado alcohol, droga o psicofármacos, José Manuel Pino.
Desde este viernes, policía y Guardia Civil ya pueden tomar nota de tu comportamiento y podrás ser usado en tu contra. Contarán con un acta de signos para analizar todo comportamiento extraño en el conductor desde que se baje del vehículo. Hasta ahora, la prueba de saliva solo demuestra si la droga está dentro del cuerpo en ese momento. Bartolomé Vargas es el fiscal de seguridad vial.
El policía, desde que sale del coche, está examinando ya al conductor, su forma de andar, de comportarse, de moverse, de hablar, de expresarse. Huele a porro en el coche, no huele, lleva o no lleva.
Se busca reforzar una respuesta penal por el bajo número de condenas por el consumo de drogas.
De 53.170 condenas por conducción bajo la influencia de alcohol del año pasado, el delito es conducir bajo la influencia de alcohol y drogas. ¿Cuántas hubo por conducción bajo la influencia de drogas? Menos de 200.
Con ello, el policía podrá levantar un atestado y no solo una sanción administrativa. Para ello, podrá grabarnos para que quede constancia de la infracción.
Son las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Celebra con ABC el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Este sábado consigue en tu punto de venta un número histórico con el que recordar este acontecimiento y entender su trascendencia en nuestras vidas. un pequeño paso para el hombre que supuso un gran paso para la humanidad. El 20 de julio en ABC te contamos por qué. No te lo pierdas.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de este programa, la mañana del fin de semana, edición del sábado 20 de julio. Gracias por estar ahí al otro lado. Se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Pero al margen de esta efeméride y también al margen de la política, en España hay una novedad de alcance social que está siendo de lo más comentado y que parte de este dato objetivo y además trágico. El año pasado, 2018, casi la mitad de los conductores que fallecieron en accidente de tráfico habían consumido alcohol o drogas. Con este dato en la mano, el fiscal de Seguridad Vial ha dado una serie de nuevas directrices a los agentes de tráfico. A partir de ahora, estos agentes podrán grabar a los conductores que presenten síntomas de estar bajo los efectos de estas sustancias y evaluar el comportamiento de estos conductores. Podrá servir para presentarlo como prueba judicial en un futuro proceso penal. Lo puede hacer el agente, por ejemplo, pidiendo a ese conductor que camine en línea recta o pidiéndole que cuente hacia atrás de tres en tres o dar una palmada cada vez que se escuche la letra A dentro de una lista que irá leyendo el agente de turno. Es algo así como un juego, una serie de pruebas, algo sencillo estando sobrio, pero desde luego mucho más complicado si uno lleva unas copas de más. Lo dicho, que parece un juego, pero lo del alcohol, las drogas al volante no tiene nada de gracioso, por el riesgo para esos conductores, pero también por el riesgo que puede sufrir el resto. Es sábado, es 20 de julio, hay más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Iván Alonso. Irán confirma que mantiene retenido a un petrolero británico en el estrecho de Hormuz,
en el que se encuentran 23 tripulantes. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán ha liberado a otro petrolero que permanecía retenido de forma temporal. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha catalogado de inaceptable la situación, mientras Estados Unidos ha anunciado que va a enviar tropas adicionales, así como equipamiento militar, a Arabia Saudí con el fin de fortalecer su política de disuasión en la región del Golfo Pérsico.
Pablo Iglesias asume el veto de Pedro Sánchez y se echa a un lado, renuncia a ser ministro.
El líder de Podemos asegura que no va a ser un impedimento para la formación de gobierno y que no pedirá entrar en el Ejecutivo de Sánchez. A cambio, Iglesias exige que haya proporcionalidad de ministros de la formación morada, lo que supondría hasta 5 carteras ocupadas por miembros de su partido. Además, Iglesias pide que no haya vetos en los nombramientos.
Y salvo sorpresón, parece que habrá gobierno en Murcia.
PP y Ciudadanos han aceptado las condiciones de Vox para votar a favor del candidato popular Fernando López Miras. Todo hace indicar que la investidura tendrá lugar el próximo viernes. Un desbloqueo de negociaciones que desde el Partido Popular esperan sea un punto de partida para alcanzar un acuerdo también en Madrid.
En cuanto a deportes, que estamos ya en plena pretemporada, los diferentes equipos van calentando motores, Andrea Devesa.
El Real Madrid ya está en Houston preparando el partido contra el Bayern de Múnich. El debut blanco será a las 2 de la mañana en la noche del sábado para el domingo. El Atlético de Madrid debutará hoy contra el Numancia en el Estadio Municipal Burgo de Osma a las 7 de la tarde. En cuanto al Fútbol Club Barcelona, el equipo culé entrenará esta misma mañana y luego viajará a Japón para preparar su primer partido del verano contra el Chelsea. En ciclismo, el Tour de Francia se cerró ayer con la contrarreloj individual, donde se impuso el francés Julien Alaphilippe por delante de Thomas en la general. Alaphilippe es más líder y el español Enric Mas está ahora a cuarto, a 2 minutos y 44 segundos. Hoy, nueva etapa pirenaica con llegada al mítico Tourmalet, etapa que podrán seguir a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Y en polideportivo, María Vicente ha conseguido un hecho histórico coronándose como campeona europea sub-20 de heptatlón, superando el récord de España absoluto y siendo la primera mujer española en conseguir una medalla de oro en esta modalidad en el europeo sub-18 y sub-20.
Iván Alonso, vamos a dar un repasito a las portadas nacionales, a ver qué nos vamos a encontrar en los kioscos ya, dentro de nada.
Sí, un repasito rápido en unas portadas que están copadas, como no, por esa partida de ajedrez que están jugando Sánchez e Iglesias. Pero si te parece, Ángel, hoy se cumplen 50 años de un hito del que hemos hablado hoy mucho aquí, has hablado mucho aquí, la llegada del hombre a la luna, y precisamente pues a veces le dedica su primera página a este evento. Con las pisadas, ¿no? Las pisadas más conocidas de Neil Armstrong allí en la superficie lunar, lo contabas tú antes, y dice la última aventura de la humanidad. También El País, ¿no? Se hace eco de este hito. Dice el día en el que la Tierra se hizo pequeña, la llegada del hombre a la luna hace hoy 50 años, que se cumplió un sueño de siglos. Bueno, pues aparte de eso, lo que te decía.
El lío patrio.
Como quieras enfocarlo, porque, por ejemplo, El Mundo dice, Iglesias se aparta y obliga a Sánchez a hacer ministra a Montero, la número 2 de Unidas Podemos. El ABC en la segunda dice, Iglesias renuncia a ser ministro, pero ojo, quiere un tercio del gobierno. Dice que el PSOE vuelve a regatear a Podemos diciendo ahora que primero las propuestas y después los nombres. El País, la renuncia de Iglesias reactiva la negociación de la investidura, y La Razón, Iglesias se aparta y presiona a Sánchez y, entrecomillado, no seré la excusa, como dijo ayer Pablo Iglesias.
Bueno, lo que está claro es que estas 48 horas que vamos a vivir intensamente nosotros en el fin de semana, informativamente hablando, van a ser claves para lo que pueda pasar a partir del lunes.
Sí, y además, un apunte, en Murcia, como hay gobierno, bueno, pues también va a haber que mirar ahí.
Sí, 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 claro.
Otro punto de vista.
Se está todo cociendo ya, está a punto de caramelo. Eso no te pierdas nada, Iván. Ya tenemos las maletas preparadas, llenas de sonidos, también llenas de recuerdos, llenas, pues una vez más, de todo tipo de consejos para viajar por España, para adentrarnos de nuevo en uno de los rincones maravillosos que tiene nuestro país. Esta vez viajamos a un lugar con un color y olor especial, y no es Sevilla. Te hablo de Brihuega, en pleno corazón de la Alcarria, en Guadalajara, y que se ha convertido en uno de los grandes productores de lavanda a nivel nacional. Mercedes Trujillo, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Es en julio cuando sus campos lucen en todo su esplendor y además celebran un festival de música para poder disfrutar la noche de verano rodeados de esta flor mediterránea, pero aparte de oler muy bien, la historia de Brihuega está íntimamente ligada a España.
Desde luego, evidentemente. Uh-huh. Además, por la situación estratégica en la que se encuentra esta villa, se han dado algunas de las batallas más importantes.
El primero que acontece en Brihuega es los días 9 y 10 de diciembre de 1710, que ha muerto Carlos II el Hechizado y se enfrentan las tropas borbónicas y las tropas austracistas. Pues la batalla de Brihuega, y el asalto a la villa de Brihuega y la posterior batalla en los vecinos campos de Villaviciosa es una de las grandes batallas con las que los Borbones, con Felipe V a la cabeza, accedan al trono español. La guerra de la independencia contra los franceses dejó también bastante devastada la villa, si tenemos en cuenta que el empecinado tenía a su mujer, que era natural de Brihuega. Como en toda España también, las guerras carlistas y en el siglo XX, dentro de lo que fue la Guerra Civil Española, la batalla de Guadalajara tiene como uno de los principales escenarios a Brihuega.
Como nos ha contado Elena Romera, guía turística de Brihuega, durante este periodo fue punto de paso de los principales personajes de la época. Concretamente, uno hizo muchas cosas por la villa.
Hay una figura que destaca por encima de otras, que es la del arzobispo don Rodrigo Jiménez Herrada. Se convierte en un auténtico mecenas cultural, económico y social de la villa de Brihuega. Cultural, porque las tres iglesias que hoy conserva Brihuega fueron promovidas por este arzobispo. Económicamente, porque consigue una concesión real de Enrique I de agricultura y ganadería que se celebraban en torno a la festividad de San Rafael. Estas ferias, probablemente hablar hoy en día de una feria o de un mercado, es algo que nos resulta muy, muy habitual. Si lo comparamos con los datos de la época, probablemente llama la atención. Ni Madrid, ni Alcalá de Henares, ni Talavera de la Reina tenían una feria de las características que tenía Brihuega.
Y es que, desde luego, el obispo Ximénez de la Rada, que fue un obispo del siglo XIII, fue un personaje muy importante en la historia de España porque, entre otras cosas, fue el promotor de la famosa batalla de las Navas de Tolosa que tuvo lugar en 1212. Pero, en fin, los que convirtieron a Brihuega en un lugar principal de la altura de Illescas, Alcalá de Henares o Talavera de la Reina fueron los arzobispos de Toledo.
Eso es, Ángel. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido para descubrir un poco más sobre esta localidad y la primera parada la podemos hacer era el castillo de la Roca, que concretamente se llama el castillo de Piedra de Bermeja, y se denomina así por esto.
Cuenta la leyenda que cuando Brihuega se encontraba bajo los dominios musulmanes, había una joven briocense llamada Elisa, hija del noble don Alonso de Medina. Dicen que Elisa era tan bella que tenía enamorados a todos los jóvenes del lugar. El moro Abul, el alcaide del castillo, decidió, bueno, pues que si tan bella era, él también quería conocerla. Se enteró de que el padre de Elisa tenía un pequeño huerto a orillas del río Tajuña, así que una tarde muy decidido bajó hasta ese pequeño huerto con intención de conocer a Elisa. Y eso llevará al alcaide lleno de ira a sacar su espada y a clavarla sobre el cuerpo de Elisa, cuya sangre, dice la leyenda, que tiñó una piedra de color rojizo.
Y dicen que el padre de Elisa, al ver la belleza muerta de su hija, decidió colocar esta piedra de la que nos ha hablado Elena, manchada por la sangre, en un lugar estratégico del castillo, y además hoy en día se puede ver esa piedra.
Fíjate, y de ahí el nombre de Piedra Bermeja, porque estaba manchada por el color de la sangre. Bueno.
Sí, y conociéndote, Ángel, esto sé que te va a gustar porque después de ver el castillo podemos visitar su arquitectura civil, obras de los arquitectos de Fernando VI, Carlos III, que están reflejadas en algunos edificios civiles de la villa, como la Real Cárcel.
Se construye en el siglo XVIII. Es una obra que será supervisada por uno de los arquitectos reales, muy importante de la Villa de Madrid, que será Ventura Rodríguez. La cárcel tuvo esa funcionalidad como tal, pero luego ha tenido múltiples funcionalidades. Hasta hace unos años fue la sede de la Biblioteca Municipal y hoy en día es el lugar privilegiado que tiene la sede de la Oficina de Turismo.
Bueno, tampoco debemos dejar de visitar su museo situado en la Plaza de Manuel Leguineche. En su interior nos vamos a encontrar con piezas de la Guerra de Sucesión, así como de la Guerra Civil, restos arqueológicos y la Real Fábrica de Paños.
La Real Fábrica de Paños ya era una idea que tenía en mente Felipe V, que de alguna manera Felipe V quería recompensar la ayuda que Brihuega le había prestado para ganar su acceso al trono. Será Fernando VI quien la edifique, en primer lugar para recompensar la ayuda que Brihuega le había prestado para esa batalla de 1710 que había dejado bastante devastada la villa. En segundo lugar, porque se quería dar continuidad a una serie de fábricas reales. En tercer lugar, cómo las mujeres trabajan y tratan el paño en pequeños talleres familiares.
O sea, la fábrica fue muy importante y aunque hoy en día no esté, sí que queda su legado. Vamos, que no tenemos excusa para no visitar Brihuega. Además, como hemos dicho antes, ahora los campos de la lavanda están en su punto álgido de madurez, alcanzando su máximo esplendor. Pero yo me pregunto, ¿por qué hay tanta lavanda?
Allá por los años 50, un vecino de Barrio Pedro, Álvaro Mayoral, decide traer a Brihuega las lavandas francesas, la lavanda vera, y se comienzan a cultivar ese tipo de lavandas. Pero a partir del año 2000 lo que se comienza a cultivar es precisamente el lavandín. El lavandín es un híbrido entre la lavanda vera, esa lavanda francesa, y el espliego, que surge de manera natural en los montes y que no florece hasta el mes de julio.
Dice Elena que el lavandín es el que produce más olor, entonces cuando el viento sopla es el que impregna todas las calles del pueblo. Y fíjate si es importante que se producen más de 5 millones de plantas, aunque Francia, eso sí, sigue siendo la cuna de la perfumería, por su producción, no está nada mal. O sea, yo no sabía que en España había todo esto, ¿eh? No,
hombre, pues mira, ves cómo nunca te acostarás sin saber una cosa más. En fin, con motivo de esta floración de la lavanda, y para que los turistas conozcan esta joya, se organizan varios actos, entre los que se encuentran las visitas guiadas a los campos, vuelos en globo y, por supuesto, el Festival de la Lavanda. ¿En qué consiste?
El festival se realiza al atardecer y lo que se hacen es disponer las sillas entre las calles, entre el espacio que deja una calle de lavanda, una de las hileras de lavanda y otra de las hileras de lavanda. Allí se disponen las sillas y al fondo tendríamos ubicado el escenario. Al atardecer, los campos de lavanda además adquieren un color morado mucho más intenso, con lo cual disfrutar de música en un entorno como este es una de las maravillas que tiene Brihuega.
Ya te digo.
¿Tú qué tienes que hacer a las 9 de la noche, Ángel?
Pues me gustaría estar haciendo muchas cosas, pero me temo que voy a estar durmiendo por motivos laborales.
Vaya, yo que te iba a decir, venga, vámonos al concierto, que además hoy actúa Ketama, y así disfrutamos del paisaje y después pues nos tomamos algo, porque Brihuega también tiene una amplia gastronomía. Así nos comemos un cabrito al horno.
Pero el cabrito no a las 9 de la noche, ¿no?
No, porque eso no puede sentar mal. Nos tendremos que tomar un Almax también después. Pero bueno, sí que por la noche sí que nos podemos tomar un bizcocho borracho y un granizado, que alguien del equipo me ha dicho que lo hacen muy bueno, de lavanda también, que está espectacular. O sea que ya tenemos planes. Ya bueno. para hoy no, pero para otro día sí.
Para otro día, pues nada, queda ahí pues anotado en la agenda. Desde luego, Brihuega, un pueblo maravilloso de la Alcarria, en Guadalajara, que es tan bonito y sobre todo que al parecer huele fenomenal. Habrá que comprobarlo. Gracias.
Exactamente, a ti.
Mil desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Celebra con ABC el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Este sábado consigue en tu punto de venta un número histórico con el que recordar este acontecimiento y entender su trascendencia en nuestras vidas. Un pequeño paso para el hombre que supuso un gran paso para la humanidad. El 20 de julio en ABC te contamos por qué. No te lo pierdas.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 22 de julio. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Estamos ya a sábado, es decir, que ayer fue viernes. Es algo que nunca falla. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE y 13 Televisión. Hola, Jero, buenos días.
Te veo muy lúcido, ¿eh? Se ve que has estado de vacaciones. ¿Has visto? Has descansado un poquito y vienes...
¿Has visto? Vengo pletórico, pletórico. El caso es que el estreno de esta semana, digamos, el gran estreno de quizás del año, ya veremos, El Rey León de Disney, no se ha producido un viernes, se ha producido el jueves.
Un jueves, sí, sí.
El jueves,
una cosa... sacar un día más de recaudación inicial.
Supongo que será por eso. Pero vamos con esta película precisamente, que es una de las más esperadas, la reaparición del Rey León por parte de Disney.
Todo se mantiene en un delicado equilibrio.
Huye, Simba, y no regreses.
Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
¿Tú estás esperando Naku Penya? Pues no. Esta es la nueva canción, es la única nueva de la película, que canta Beyoncé. Se llama Espíritu, en mitad de la película, en el plot point, que se llama, en el punto de inflexión.
Sí.
De esta recuperación de una obra maestra hace 25 años que se hizo, en el momento de resurgir total de Disney, el primero de todos, de la animación sobre todo, que había estado en crisis. Y aquí la han hecho con un realismo brutal en animación digital. Quizá demasiado. Este es el principal debate. El director es magnífico, es Jon Favreau, un actor metido a director que nos dio una obra maestra del cine contemporáneo, como es El Libro de la Selva,
sí,
donde modificaba el original era una comedia con un montón de canciones, dejó solo dos canciones y la convirtió en un drama con una animación impresionante y un personaje humano que era Mowgli. Él también hizo Iron Man 1 y 2, con lo cual tiene unos créditos magníficos, ¿no? Y además sigue estando como actor en Los Vengadores, ¿no?
Creo que esta historia, modificarla, es difícil, ¿eh? Porque muy redonda.
Sí. Es muy redonda y además, como el musical ha funcionado muy bien, es un clásico del musical también. Entonces, ¿qué pasa? Que en realismo no hay quien lo gane. O sea, la recreación de los animales es impresionante, los movimientos, el pelo, la selva del Hakuna Matata es impresionante. ¿Qué pasa? Que tanto en comedia como en drama, la gestualidad es distinta. Te falta la frescura de los dibujos animados. Te falta, digamos, también el drama, porque claro, son más realistas. Ahora ya no se arrodillan. Todos los animales son, digamos, con movimientos realistas.
Vamos,
¿no?
Que hay un primer impacto inicial de esa historia convertida en realidad,
claro,
entre comillas, pero luego va perdiendo magia.
Luego te pierde un poquito de magia, ¿no? Entonces, bueno, es el gran debate, lo estamos diciendo todos. ¿Es buena la peli? Sí, es buenísima. O sea, el nivel de la animación, el ritmo, la música, todo, claro, son buenísimas las canciones de Elton John. Siguen siendo
sensación...
muy buena. De Hans Zimmer, la música, claro. Pues, ¿qué más quieres, no?
Tengo la sensación, y no sé si la compartes o no, de que están buscando un cine con este tipo de películas como El Rey León, Aladdin y más, no tanto para los niños de ahora, sino para los que fuimos niños entonces y vimos la versión original.
Puede ser, pero claro, entonces digamos, tono shakespeariano de la lucha contra Scar y tal, pues sí, se sigue manteniendo. Pero mira, El Libro de la Selva ya hemos dicho que era una modificación más bien dramática. Aladdin, en el fondo, es un esfuerzo muy grande de convertir la acción real en un cartoon. Y eso se nota, tiene esa originalidad. Incluso Dumbo, no solo han hecho un remake, han hecho una continuación. Aquí, la única novedad es esta canción que estamos escuchando. Y luego, efectivamente, el fotorrealismo, como lo llaman, ¿no? Que a veces es un poquito más duro que la realidad, porque claro, las hienas son terribles. Cuando te hacen realista, y Scar es mucho más duro para los niños. Habrá que ver los resultados, yo creo que va a ser un pelotazo en todo caso, o sea, pero tengo mis dudas. Le pongo un 7 solo. A mí me encantaría ponerle un 9, pero no lo puede poner un 9 a esta.
Bueno, momento, bueno, no llega al nivel de Toy Story 4.
Claro, no, por supuesto que no, eso sin duda, vamos. O sea.
Bueno, vamos con la siguiente película, Ayla, la hija de la guerra.
La niña ha irrumpido en nuestras vidas, iluminando estos oscuros tiempos de guerra.
No puede estar con nosotros.
No te dejaré. Voy a volver a por ti. Y cuando lo haga, no volveremos a separarnos.
Bueno, esto es una historia muy poco conocida, por lo menos en España. Y es que durante la Guerra de Corea, el ejército turco mandó una división allí de apoyo con los cascos azules y allí los quiere muchísimo. Hay una amistad enorme en Corea del Sur hacia los turcos porque les ayudaron mucho en esa invasión de Corea del Norte. De hecho, hay un parque que se llama Ankara. Y esta es la historia real de un suboficial que en un acto heroico, en una emboscada, salva a una niña surcoreana que han matado a toda su familia. Y entonces la adopta toda la división turca como una niña, ¿no? Entonces, como si fuese la hija del cuerpo, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces los mandos, de un modo un poco peculiar, acaban aceptando que les siga la niña en todos los momentos, y claro, el suboficial acaba teniendo una relación con ella de padre a hijo, ¿no? Que luego dura en el tiempo. Es una película larga, muy bien hecha, con acciones de guerra muy bien rodada, buena banda sonora, buena fotografía, buenos actores, porque el cine turco, que aquí es un gran desconocido, tiene una dimensión internacional muy grande, sobre todo en África. O sea, en ese sentido es un poquito Bollywood, desconocido para el público español, y está muy bien esta película, es una sorpresa, ¿eh? Al que le gusten los peliculones, la historia es estupenda, le van a tachar de un poquito sensiblera, pero mira, oye, llorar de vez en cuando y ponernos un poquito tiernos viene muy bien de vez en cuando.
O sea, bueno, siguiente película, Utoya, 22 de julio.
Aquí no hay tráiler porque casi no hay diálogos, digamos, esbozados, porque es la recreación, si te acuerdas, de aquella masacre del 22 de julio del 2011.
Sí, en la isla.
Sí, en la isla está Noruega, era Noruega, sí.
Sí, creo
que sí. En un campamento del Partido Socialdemócrata donde irrumpió un tío absolutamente sociópata, de extrema derecha y tal, que se cargó un montón de gente después de que hubo dos explosiones en Oslo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Erik Poppe, que había hecho una buena película, La decisión del rey, ha hecho una machada, que es hacer un plano secuencia de 93 minutos siguiendo a una chica ficticia de las que están ahí en la isla. No se le ve nunca al terrorista, no se sabe muy bien sus motivaciones, es toda la angustia de dónde me escondo, no me escondo, en una isla donde solo hay un bosquecillo. Entonces, eso está bien llevado.
Es una excusa para montar.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que luego todo el mensaje de la película se resume en un final discursivo donde se mete, ojo, que viene la extrema derecha en Europa, sin definir mucho el contexto, ni hablar de este tío, que aparte de extrema derecha estaba grillado, con lo cual el mensaje no acaba siendo un poquito parcial y te deja un poco
confuso,
limitado.
Sí.
Sí, pero bueno, y además es pesadito porque, claro, 93 minutos de plano secuencia donde nunca ves lo que está pasando, es todo en off y fuera de campo, pues claro, es arduo, ¿no?
La siguiente tiene pinta de ser de terror, pero ya veremos.
Total, otro bosque ensangrentado.
Vale, claro. De acuerdo, pues ya está. El bosque maldito.
Algo le pasa últimamente.
¡Mami!
Tú no eres mi hijo. No es Chris.
Dime la verdad. ¡No me mientas!
¡No te miento!
¡Chris!
Te quiero, mami.
Otro niño de estos con mal rollo en un bosque donde hay un agujero en mitad del bosque muy extraño que no se sabe a qué se debe, en Irlanda, que está llena de leyendas, con lo cual, ¿qué más quieres? Y el niño empieza a hacer cosas raras y la madre dice...
Yo he visto ya algo parecido a esto.
Me lo han cambiado, claro, ya, bueno, pero eso es cuando pasan los niños a la pubertad. Pero esto no va por ahí los tiros, ¿no? Es muy raro todo. La atmósfera está bien conseguida, empieza bien, pero luego el guión acaba siendo un poquito ridículo. ¿Qué más quieres que te diga? Los efectos especiales no son para tirar cohetes y le falta autenticidad.
Venga.
Cosa que le sobra a la siguiente. La siguiente está bastante bien, es una película española premiada en el Festival de Málaga del 2019 y está bien.
Pues venga, la siguiente es Ojos Negros.
¿Y tú eres pequeña o qué?
No, y tú tampoco.
Pero eres diferente y haces cosas divertidas.
Tú también eres divertida.
Me llevo muy bien con una chica.
¿Y cómo se llama?
Alicia.
¿Qué pasa? ¿No piensas levantarte con mamá o qué?
Bueno, esta es la única pega, es que se parece bastante a Verano de 1993, que era una película estupenda sobre el drama de una niña que mueren sus padres en un accidente y no es consciente hasta el último plano en el que se echa a llorar. Es uno de los mejores planos del cine español reciente. Esta película empieza con una niña llorando porque está oyendo discutir a sus padres que se han separado y cómo la van a colocar en verano con sus familiares en un pueblecito llamado Ojos Negros de Teruel. Ahí tiene la historia de amistad con una chica. Minimalismo dramático muy bien llevado, bien interpretado y que apunta a maneras. Lo que pasa es que también es un poco ejercicio de estilo porque los directores y directoras de la película y guionistas son de la Universidad Pompeu Fabra, pero bueno, se agradece que haya nuevas miradas dramáticas a lo Víctor Erice, salvando todas las distancias, ya me entiendes, ¿no? O sea que está bien.
Pues quedan tres sobre la mesa, no sé si quieres destacar una de ellas.
Génesis no está mal, es una historia dura pero interesante de la perplejidad de los chavales jóvenes. Hay un chaval con tendencias homosexuales, una chica que cae en la promiscuidad muy joven y luego una historia de amor muy bonita. No sé muy bien dónde va el director, pero es valiosa la película. Es muy de Cineforum. Luego hay un buen documental para cinéfilos, entendiendo a Ingmar Bergman, que además lo ha dirigido Margaret von Trotta, que es también directora de cine, está muy bien. Y luego una comedia de estas LGTBI que se llama Al agua gambas, que a mí me ha parecido muy loca y con muy poca gracia, la verdad.
Muy poquita gracia, bueno. De hecho, creo que por aquí le pones como un 3, ¿no?
Sí, sí, es que no tiene gracia, la verdad. O sea,
Bueno. Oye, Jero, si te parece, vamos a dejar la canción nueva de Rey León, ¿no?
Por
la
supuesto, novedad. Sí, hombre, es de Beyoncé, o sea que...
Sí, sí.
Y esta va a optar casi seguro a los Oscars, o sea, para eso ahora la han hecho, o sea que...
Bueno, pues nada, escuchemos. Con ella nos quedamos. A ver si... Bueno, Jero, que nos vemos la semana que viene, ¿eh?
Aquí estaremos, si Dios quiere.
Gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Celebra con ABC el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Este sábado consigue en tu punto de venta un número histórico con el que recordar este acontecimiento y entender su trascendencia en nuestras vidas. Un pequeño paso para el hombre que supuso un gran paso para la humanidad. El 20 de julio en ABC te contamos por qué. No te lo pierdas.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
No puedo más, llevo una temporada rara, cansada, las comidas me sientan mal.
Creo que necesitas Depur Plus.
¿Depur Plus?
Sí, necesitas cuidar tus órganos y en especial tu hígado. Depur Plus te ayuda a la limpieza de tu organismo manteniendo la función hepática normal. Te sentirás como nueva. Depur Plus, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmacias Mundo Natural.
De joven, Antonia Soler fue al instituto y le pusieron un examen sorpresa. El año pasado se fue de vacaciones y le hizo muy, muy malo. Y ayer aparcó en un parking y tardó 35 minutos en encontrar el coche. A Antonia también se la conoce como sacerdotisa Toñi y asegura que puede predecir dónde caerá el gordo de Navidad. Sí, con ese currículum.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos todos a esta jornada del 20 de julio, sábado, en el que lo primero que hacemos es constatar un nuevo amanecer sobre nuestro país, de nuevo con calor, protagonismo del sol en casi toda España, y en esta jornada con protagonismo también de la luna, ya que hoy se están conmemorando ya 50 años de uno de los grandes hitos de la humanidad, el día en el que el hombre llegó a la luna y pudo regresar para contarlo, que fue casi tan importante. Exactamente a las 9 y 17 minutos de esta noche, hora española, se van a cumplir los 50 años desde que el módulo lunar Eagle se posó en el mar de la tranquilidad de la superficie lunar.
The Eagle has landed.
This is Apollo Control Houston at 105 hours.
El águila aterrizado, decía Neil Armstrong, fue en España, por cierto, en la estación de la NASA en Robledo de Chavela, desde donde se recibió por primera vez en la historia este mensaje desde la Luna. Luego hubo que esperar un rato para ver la primera huella. Neil Armstrong tardó todavía más de 6 horas en salir de ese módulo Eagle. Pisó la Luna a las 3:56 de la madrugada ya del 21 de julio en España. Fue un evento que vieron a nivel mundial 600 millones de espectadores, el récord de audiencia que solo se batió años más tarde con la retransmisión de la boda de Lady Di. Aquel 20 de julio de 1969 se calcula que en España había unos 20 millones de telespectadores, y eso que la televisión no estaba todavía al alcance de todos.
Se está viendo cómo tantea, como un niño recién nacido levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que... Ahí está, las imágenes hablan por sí solas.
Las imágenes hablaban por sí solas, efectivamente, como contaba el compañero Jesús Hermida, retransmitiendo en directo aquel momento para Televisión Española, la única que había en aquella España de 1969. Y esta es una de las claves, la diferencia entre este paso de Armstrong en la Luna y el que pudo dar Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo es que el de Armstrong lo vieron 600 millones de personas en todo el planeta y hoy podemos volver a verlo y también a escucharlo, como acabamos de hacer. Es el reflejo de nuestra era, marcada por la tecnología y, desde luego, por la comunicación. Un hito, por cierto, que hoy nos parece lejano, 50 años, pero que en realidad todavía estamos viviendo. Si lo pensamos bien, al igual que el desembarco de Colón solo fue el principio del descubrimiento de América, llegar a la Luna solo ha sido el principio de algo mucho más ambicioso. Lo próximo puede ser establecer bases lunares permanentes y después ese gran anhelo de llegar a pisar Marte. Ya se están construyendo las naves para todo esto. Enseguida vamos a hablar de ese futuro inminente que tenemos encima y que es ya casi el presente. Hoy recordamos el pequeño paso de Neil Armstrong en la Luna y aquí en España hablamos de otro paso, el que ha dado Pablo Iglesias, un paso a un lado, asume el veto de Pedro Sánchez y renuncia a su gran anhelo de ser ministro o vicepresidente de un gobierno a cambio de sus votos en la investidura. Iglesias ha reaparecido en una grabación que recuerda a esas películas de intriga policíaca, en plan hola. Si estás viendo este vídeo, es que ya no voy a ser ministro. Bueno, pues ha sido algo parecido. Iglesias se aparta.
No voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos.
Renuncia a ser ministro y ha tardado apenas 24 horas en desacreditar esa consulta que él mismo había propuesto a sus bases para que apoyaran un gobierno de coalición sin vetos. La realidad es que Iglesias ha asumido ese veto, pero eso sí, está intentando sacar rédito. Evidentemente, pide que la presencia de los ministros de Podemos en ese futuro gobierno sea acorde a su representación parlamentaria, es decir, más o menos por la cuenta de la vieja, que por cada 2 ministros del PSOE haya uno de Podemos. En el PSOE, evidentemente, ya le han dicho que esas decisiones las tiene que tomar Pedro Sánchez. La investidura arranca el lunes, así que todo lo que ocurra en el Congreso, ya te adelanto que lo vas a poder seguir aquí en la cadena COPE a partir de las 12 de la mañana, en Herrera en COPE y en el seguimiento que van a realizar durante toda esa jornada informativa Marta Ruiz, Fernando de Aro y Ángel Expósito. Así que las próximas 48 horas de este fin de semana pueden resultar claves. Iglesias ha movido ficha, acorralado por ese tic-tac imparable del reloj que se encaminaba hacia unas elecciones generales en las que podría haber pagado el plato. Sánchez ha jugado bien esa baza del reloj, del tic-tac y el ultimátum de ir a las elecciones si Iglesias no pasaba por el aro. Y para eso no ha importado tirar de una buena dosis de oportunismo e incluso de demagogia. Hace apenas 48 horas escuchábamos al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, asegurar que no podía dar un ministerio a quien habla de referéndums en Cataluña o de presos políticos, como si Irene Montero o Pablo Echenique tuvieran un discurso diferente al que tiene Pablo Iglesias. Tienen exactamente el mismo discurso, pero ahora tanto Montero como Echenique y que suenan perfectamente para entrar en el Consejo de Ministros. El caso es que Sánchez está hoy más cerca que nunca de sacar adelante su investidura. Ahora tiene que certificar los apoyos, pero desde luego, si cierra en las próximas horas ese acuerdo con Podemos, Esquerra Republicana y Bildu ya han anunciado que se la van a poner fácil. Desde luego sí que sería un escenario idóneo para los separatistas. El PSOE de Sánchez en el poder y además con Podemos en el gobierno. La cosa promete. En España, por cierto, hay una novedad de alcance social que está siendo de lo más comentado y que parte de este dato objetivo que tenemos sobre la mesa. Objetivo y a la vez trágico. El año pasado, 2018, casi la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico había consumido algún tipo de alcohol o drogas. Con este dato en la mano, el fiscal de Seguridad Vial ha dado una serie de nuevas directrices a los agentes de tráfico. A partir de ahora, estos agentes, bien sea de la Ertzaintza, de los Mossos, de la Guardia Civil, podrán grabar a los conductores que presenten síntomas de estar bajo los efectos de estas sustancias, alcohol o drogas, para presentarlo como prueba judicial en un futuro proceso penal. Lo pueden hacer, por ejemplo, con una serie de sencillas pruebas, pero que si tienes dos copas de más, pues desde luego te pueden resultar bastante complicadas. Le pueden pedir al conductor que camine en línea recta. Le pueden pedir que cuente hacia atrás de tres en tres o dar una palmada cada vez que escuche la letra A dentro de una lista que va leyendo el agente de turno. Algo sencillo, estando sobrio, pero que si uno está borracho, pues la cosa se complica. Puede parecer un juego, todo muy divertido, pero divertido al volante, habiendo bebido y drogado, no tiene absolutamente nada por el riesgo para esos conductores, pero también para el resto de los que van en la carretera. Sábado 20 de julio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez. Acuerdo en Murcia para la investidura del popular Fernando López Miras.
PP y Ciudadanos han confirmado que aceptan las condiciones que Vox puso sobre la mesa para votar a favor. Si nada cambia, la investidura será el próximo viernes. El partido de Pablo Casado espera que este acuerdo en Murcia pueda ser un punto de partida para desbloquear la situación en Madrid.
Vamos con el estrecho de Hormuz, donde sigue aumentando la tensión. Irán retiene un petrolero británico y Estados Unidos anuncia que refuerza militarmente la zona.
Así es, el Pentágono anuncia que enviará tropas y equipamiento militar a Arabia Saudí para defender sus intereses ante lo que califican como amenazas creíbles. Además, el petrolero Stena Imperio, británico, sigue retenido por las autoridades iraníes. Estados Unidos ha pedido a Europa, Asia y Oriente Medio ayuda para proteger Hormuz.
En Baleares, una niña está ingresada en la UCI tras ingerir pastillas de éxtasis.
La pequeña, de 3 años y nacionalidad rusa, se encontraba de vacaciones con sus padres y fue ingresada en un hospital de Mallorca tras haber consumido pastillas de esta droga que se encontró en un parque de Santa Eulalia, en Ibiza. A pesar de su gravedad, todo indica que se recuperará por completo de la intoxicación.
Y sube el precio de la gasolina por tercera semana consecutiva.
Se sitúa en el precio máximo en lo que va de verano. De media, llenar el depósito nos cuesta cerca de 8 euros más que a principios de año. Desde el inicio de 2019 ha subido la gasolina un 1% y el gasóleo hasta un 7%.
Y decíamos, Carmen, que va a haber protagonismo del sol, claro, es lo que toca. Estamos a mediados del mes de julio, así que el calor no da tregua.
No, las temperaturas significan relativamente elevadas en varios puntos del interior dan fe de ello, y el sur del país también tendrá bastantes grados en el termómetro debido a una nueva ola de calor que dejará temperaturas de hasta 40 grados. El cielo estará despejado y tan solo podrán acumularse nubes en el norte y podrán descargar lluvias en la cornisa cantábrica. El viento además soplará con fuerza en Galicia y en las Islas Canarias.
Y con este calor vamos a ver lo que se está cociendo en el mundo del deporte. Lo hacemos con Luis Munilla. Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bueno, pues esto echa a rodar ya. Los grandes se estrenan en la pretemporada. Queda un mes para que arranque la Liga. Y hoy ya debutan Real Madrid y Atlético de Madrid. Los blancos contra el Bayern Múnich la próxima madrugada a las 2. Y el Atlético esta tarde a las 7 contra el Numancia. Luego será turno para el FC Barcelona el martes contra el Chelsea. Son solamente ensayos, es cierto. Son solamente pruebas. Faltan todavía jugadores por llegar y jugadores por marcharse, pero el aficionado ya se pone en guardia, porque ¿a quién no le hace ilusión ver el primer partido de su equipo cada verano? Comprobar cómo debutan los nuevos e ilusionarse para la temporada. Bueno, pues después de tantas semanas hablando de fichajes y dando tantas vueltas, ya toca ver fútbol. Lo vamos a agradecer, aunque hay que decir que de culebrones del mercado todavía nos queda mes y medio de hablar.
Repasamos también los sonidos que han formado parte de la actualidad de las últimas horas. Policía y Guardia Civil van a poder, a partir de ahora, grabar a los conductores que den signos de ir drogados o bien bajo la influencia del alcohol y les harán una serie de pruebas como andar, caminar en línea recta o contar de tres en tres hacia atrás. Esta, entre muchas otras, Bartolomé Vargas es el fiscal de Seguridad Vial.
El policía, desde que sale del coche, está examinando ya al conductor, su forma de andar, de comportarse, de moverse, de hablar, de expresarse. ¿Huele a porro en el coche? ¿No huele? ¿Lleva o no lleva?
La tensión crece en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos anuncia que refuerza militarmente su presencia en la zona. Mientras tanto, las autoridades iraníes mantienen retenido a un petrolero británico. Jeremy Hunt, ministro de Exteriores del Reino Unido, pide su liberación inmediata.
Esto es completamente inaceptable. La libre navegación debe de ser mantenida. No estamos buscando opciones militares. Estamos buscando la forma diplomática de resolver la situación. Pero tenemos muy claro que debe solucionarse. Haremos todo lo que podamos para hacerlo. Pero, como he dicho, habrá serias consecuencias si no se resuelve rápidamente.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Las 8 y 12 minutos de la mañana, las 7 y 12 en las Islas Canarias. El sábado es 20 de julio y han pasado 50 años de este momento histórico. Es Neil Armstrong, el astronauta. Ponía un pie en la Luna, definiéndolo como un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El programa espacial Apolo, desarrollado por Estados Unidos durante la Guerra Fría, tuvo 22 misiones. 18 de ellas fueron un éxito absoluto y una de ellas en concreto, esta del Apolo 11, marcó un antes y un después en la historia. El mundo entero se paralizó ese 16 de julio de 1969, cuando esa misión Apolo culminó la carrera espacial, realizando el primer descenso lunar. El objetivo estaba claro: ganar esa carrera a la Unión Soviética. John Fitzgerald Kennedy, el presidente norteamericano, había iniciado en un discurso esa competición.
Elegimos ir a la Luna porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no queremos posponer y que tenemos la intención de ganar.
En aquel momento, los años 60, la competición era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero 50 años después de aquel hito histórico, la competencia es bien diferente. Estados Unidos y China lideran esta nueva era y medio siglo después, todos parecen estar interesados en ella. La NASA ya tiene activa la misión Artemisa. Quiere volver a pisar la Luna en 2024, esta vez con una mujer astronauta. Antes, la clave está en establecer una estación espacial que orbite alrededor de nuestro satélite, un proyecto en el que participa también la Agencia Espacial Europea y que arranca ya con el lanzamiento de un primer cohete este mismo año 2019. A estas misiones se unen los proyectos de China, Rusia o la India, que este mismo lunes va a volver a intentar, tras un intento fallido, llegar al polo sur de la Luna. De tener éxito, se convertiría en el cuarto país en tocar nuestro satélite, después de Estados Unidos, Rusia y de China. Y para analizar todos estos futuros proyectos de viajes a la Luna, está con nosotros Javier Ventura Traveset, es portavoz de la Agencia Espacial Europea en España. Don Javier, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, han pasado 50 años de la llegada a la Luna de ese Apolo 11. Hubo alguna misión más Apolo que llegó hasta allí, pero luego, en fin, todos esos proyectos se acabaron paralizando. ¿Por qué motivos no se ha vuelto a pisar la Luna? ¿Son motivos económicos, por falta de interés científico? ¿Por qué no ha vuelto el hombre a la Luna?
Sí, bueno, Ángel, como mencionaba, ¿no? En efecto, la última misión tripulada a la Luna fue en el año 1972, ¿no? Apolo 17, ¿no? Bueno, la razón principal, en efecto, fue una razón económica. Ya se había conseguido de alguna forma ganar esa competición. Los Estados Unidos lo habían ganado, habían puesto un ser humano, y estamos hablando de que estaban gastando un dinero importantísimo, ¿no? En algunos momentos de la carrera espacial, en los años 60, llegó a estar por encima del 4% del presupuesto federal americano, ¿no? Entonces estamos hablando del año 72, empieza la crisis del petróleo, ya se había conseguido y evidentemente pues el presupuesto era muy inferior, y se empieza a diversificar la actividad espacial, se empieza a trabajar en sondas interplanetarias, se empieza a trabajar en el desarrollo del shuttle, el transbordador, y toda la concentración también en los próximos años es en la cooperación internacional en la estación espacial. Esas son las razones principales.
La NASA quiere volver a pisar la Luna en 2024, además creo que Donald Trump está bastante empeñado en que sea dentro de su hipotética futura legislatura, una más, y esta vez lo quieren hacer incluso con una mujer astronauta. Después, en 2028, hablan de regresar para quedarse allí con una base permanente. ¿Eso de la base permanente puede ser real?
Bueno, hemos de hacer paso por paso, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista tecnológico, ¿no?, creemos que es posible, en efecto, tener una base permanente en la Luna. El proyecto actual, las etapas que tenemos previstas, ¿no?, donde la Agencia Espacial Europea va a participar de forma importante con la NASA, es, en primer lugar, tener una estación permanente en órbita lunar. Esto es lo que realmente queremos hacer en la próxima década, y una estación que permita acceder de forma frecuente a la Luna con misiones robóticas y con misiones tripuladas, y desarrollar pues las tecnologías que hacen falta para considerar en el futuro una posible base permanente, ¿no? Eso requiere, pues, por ejemplo, temas como el soporte vital, la generación de recursos desde la Luna, claro, agua, oxígeno y, en fin,
vivir
temas
allí
tan importantes como la protección de la radiación, etcétera.
Hay muchos proyectos encima de la mesa, no solo el de la base permanente. Hemos escuchado desde turismo espacial con vuelos tripulados en órbita lunar, extracción de muestras, estación espacial tripulada. ¿Cuál es el proyecto más serio y efectivo? Quizás este del que acabamos de hablar.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Quiere decir, lo que el proyecto que está en la agenda y en el que estamos trabajando es, en primer lugar, las naves Orion, las naves que van a volver a la Luna. Esto va a pasar en muy poco tiempo, y es evidente que a partir de eso tener una estación permanente en órbita lunar. Esa estación ya tiene nombre, se llama Gateway, están definidos los módulos esenciales, va a estar en una órbita muy excéntrica, ¿no? En algunos momentos va a estar pues a pocos miles de kilómetros, unos 3.000 kilómetros de la Luna, y en momentos más alejada, ¿no? Esos momentos que está cerca, ¿no?, que es lo que se llama el perilunio, y será posible acceder a la Luna, ¿no? Esa estación orbital y esas naves de acceso a la Luna ya están, digamos, en desarrollo, y eso lo vamos a ver en muy poco tiempo.
Y ahí es donde está participando también la Agencia Espacial Europea y también, por ende, España.
Sí, en efecto, ¿no? Yo creo que una cosa preciosa, ¿no?, de esta nueva década es la nueva exploración lunar va a contar con Europa, ¿eh? Fíjese, Ángel, ¿no?, por ejemplo, las naves Orion, que son las naves que van a permitir acceder de nuevo a salir de la órbita terrestre y a las futuras misiones también tripuladas a través del acceso a Gateway, solo van a ser posibles gracias a la contribución de Europa y lo que llamamos el módulo de servicio, un módulo esencial para estas naves, la que da, por ejemplo, el control térmico, oxígeno, agua, propulsión. Esos módulos se van a hacer en Europa. Sin Europa no se podrá acceder en el futuro.
Son muchas las empresas que ha visto un negocio en esto de la Luna. Algunas dicen que van a enviar cenizas a la Luna como homenaje a seres queridos, o incluso hay quien ofrece la compra de terrenos allí, parcelas. ¿A quién pertenece la Luna? Parece una perogrullada de pregunta, pero tiene también su curiosidad. ¿Pertenece a alguien la Luna?
Bueno, realmente hay tratados, ¿no?, en caso concreto de la Luna, y lo que se llama el Tratado de Espacio Exterior. Es un tratado de la ONU que se hizo en el año, si no recuerdo mal, 67. Este tratado establece, ¿no?, que la Luna no pertenece a nadie, que la Luna es un bien universal, un bien común. Nadie puede, ningún país puede reclamar soberanía sobre la Luna, ¿no? Este tratado está firmado por más de 100 países y creo que hay varias decenas que están ratificándolo, con lo cual, desde un punto de vista legal, los acuerdos que hemos establecido, nadie puede reclamar la soberanía. Un tema diferente si uno puede explotar los recursos lunares, y si puede sacar un provecho, digamos, comercial de esa explotación, o si puede hacer turismo espacial, o si puede de alguna forma ayudar a las agencias espaciales con servicios privados de acceso a la estación. Todos esos temas van a ir desarrollándose y la legislación pues también se desarrollará en paralelo, pero desde luego la Luna no es de nadie, es de todos.
Javier Ventura Traveset, portavoz de la Agencia Espacial Europea aquí en España, gracias por plasmarlos un poquito cómo puede ser ese futuro, yo creo que a medio plazo, de la llegada otra vez del hombre a la Luna, porque proyectos ya hay en marcha, proyectos en los que participa la Agencia Espacial Europea y, por extensión, también nuestro país, España. Don Javier, muchas gracias, buen día.
Muy buenos días, muchas gracias, ha sido un placer.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac. Tic
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE, el minuto a minuto del debate de investidura desde el Congreso de los Diputados.
Y espero y deseo que todos asumamos nuestra responsabilidad.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3. Y a las 7, la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 22 de julio. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pedro Sánchez se enfrenta al debate de investidura.
En torno a esos debates,
todas las opciones son posibles en una jornada en la que nada está escrito. ¿Logrará el candidato el apoyo de la Cámara? ¿Habrá segunda votación? ¿Iremos sin remedio a unas nuevas elecciones? Especial investidura con Antonio Jiménez. El lunes a las 12 menos cuarto, en 13.
Celebra con ABC el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Este sábado consigue en tu punto de venta un número histórico con el que recordar este acontecimiento y entender su trascendencia en nuestras vidas. Un pequeño paso para el hombre que supuso un gran paso para la humanidad. El 20 de julio en ABC te contamos por qué. No te lo pierdas.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí. Intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Iván Alonso, vamos a rápidamente a repasar las portadas. Evidentemente aparece el tema del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Aparece bastante destacado en ABC, su titular principal, La última aventura de la humanidad. Y además le dedica todo un especial. Pero uno de los temas de referencia de la jornada es paso a un lado de Pablo Iglesias, y que de alguna manera asume el veto que le ha puesto Pedro Sánchez para que no entre el líder de Podemos en el gobierno. ¿Cómo se refleja esto en las portadas?
Pues mira, como decías, además, 70 páginas lleva ABC sobre la Luna. O sea, sí, si queremos ver todo, reportajes,
fotos... ¿Qué me vas a decir sobre Pablo Iglesias?
No, sobre Pablo Iglesias menos, pero sí, pero por lo menos 4 o 5 en cada periódico sí que las hay. Porque, por ejemplo, El Mundo dice que Iglesias se aparta y obliga a Sánchez a hacer ministra a Montero, la número 2 de Unidas Podemos. En la segunda de ABC dice que Iglesias renuncia a ser ministro, pero quiere un tercio del gobierno. Por ejemplo, El País cuenta que la renuncia de Iglesias reactiva así la negociación de la investidura, y La Razón opta por entrecomillar una de las frases que ayer dijo Pablo Iglesias, que es: no seré la excusa, dice Iglesias aparte y presiona a Sánchez. Ya te digo, muy, muy político en las portadas, claro.
También aparece una noticia que hemos estado siguiendo durante toda la madrugada: la tensión creciente, muy creciente en el estrecho de Hormuz, y ya parece que la cosa se está poniendo seria, ¿no?
Sí, además es un tema que en el que está en todas las portadas, aparte de la política, es el único en el que coinciden todos los principales diarios. Por ejemplo, ABC dice que Irán captura un petrolero británico en el estrecho de Hormuz que iba a Arabia Saudí. El País también se hace eco, dice que Irán eleva la tensión en Hormuz tras capturar 2 petroleros británicos. Recordemos que uno ya ha quedado en libertad. Por ejemplo, El Mundo dice que Irán captura también 2 petroleros, y La Razón, Irán captura un petrolero británico en el estrecho de Hormuz. Y aparte de eso, otro tinte de política,
sí,
era lo de
sí,
Murcia,
sí, sí,
claro, porque va a haber gobierno previsiblemente en Murcia, si
sí,
todo
salvo,
sale como...
Sí, salvo sorpresón.
Exactamente, que bueno, ya no podemos descartar nada, son bueno, de sorpresones. Pero, por ejemplo, Murcia sí que es verdad. Por ejemplo, dice el Mundo, no dice La Razón, que el pacto en Murcia abre la vía para desbloquear Madrid, que puede ser la llave también para que haya gobierno también en la Comunidad de Madrid. Y bueno, aparte de eso, pues la Luna, que también copa, como te digo, como decíamos antes, en El País, el día en el que la Tierra se hizo pequeña, y en todos los periódicos, en el interior, en las páginas interiores, hay un desglose bastante para, si quien no lo conozca, que habrá pocos, pues que se...
Sí, la hazaña de Armstrong, Aldrin y Collins, ¿no?
50 añitos.
50 añitos, nada más y nada menos. ¿Dónde estabas tú en aquel momento?
Pues... yo no había...
En la Luna también.
En la Luna, exactamente.
Bueno, yo también, ¿eh?
Eso te iba a decir, tampoco eres tan mayor, joder.
Bueno, pues gracias, Iván. Gracias también a todos los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, con Agropopular, con el maestro César Lumbreras. Muchas gracias. Will you come?
sometime. Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Tú buscas una casa en el centro, con tres habitaciones, dos baños, terracita, garaje y claro, baratita. Ya, pues oye, a por ello, ¿eh? Por la hipoteca tú tranqui, que en Bankia tenemos la hipoteca con la letra pequeña más grande de la historia. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Celebra con ABC el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Este sábado consigue en tu punto de venta un número histórico con el que recordar este acontecimiento y entender su trascendencia en nuestras vidas. Un pequeño paso para el hombre que supuso un gran paso para la humanidad. El 20 de julio en ABC te contamos por qué. No te lo pierdas.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final. Garantizado. Rastreator.com.
Arriaga Asociados.
¿Con tarjeta no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en VisionLab.es.